televisión, videojuegos, actividad de por esto.
Hola, pues bienvenidos al Final Se Mueren Todos, episodio 117. Ay, güey. A 2 días de Endgame.
Digo, en teoría hay gente que la está viendo hoy, hay gente que la vio ayer. Pero nosotros la vamos a ver un día con la gente normal, cabrón.
Sí, el jueves no a la medianoche.
No me quejo.
Qué pinche emoción.
Sí. La verdad, sí.
Sí, está cabrón, güey. Digo, parte del hype mundial, pues digo, entre nosotros, tanto que hablamos de ese tipo de cosas, creo que, pues sí, es una culminación, es un cierre de una, ¿no? De una era.
Sí, sí. Sí, y pues bueno, yo soy Barson, conmigo está Warvin.
Hola.
Chava.
¿Qué tal?
El Machas.
Buenas tardes.
El Hipos hoy tampoco pudo acompañarnos. Sí.
Usando su micrófono otra vez. Saludos, Rodrigo.
Hipos.
Hipos.
Hipos. Arroba Hipos en Twitter. No, todavía no cambia su... todavía no lo convencemos. Pero aquí estamos sin internet, al parecer.
Eso está muy mal.
Viene y se va. Pero no tenemos información. Tenemos, vamos a decirles, el box office.
Pues digo, vamos a hablar del box office de la semana.
Ya abrió.
¿Ya lo tienes?
Ya abrió. Sí.
¿No hubo muchas noticias otra vez?
Sí. Estamos. Y también en parte creo que es un poco porque estamos un poco medio metidos en un búnker para no ver ni spoilers de Game of Thrones, ni de...
ni de Avengers.
Avengers, ni nada, nada.
Ahorita desencargamos los teléfonos, por favor.
Raúl. Ya saben.
Estoy haciendo un post en Instagram, perdón.
Pero bueno, en quinto lugar está Little, la película con Regina Hall. Little. También digo, pues, películas muy para el público especializado, o sea, demasiado especializado, seguramente no va a llegar aquí a México.
No, por lo regular.
Directo a Netflix o a Amazon o algún servicio. Cuarto lugar, sigue Capitán Marvel, o Capitana Marvel. Otros 9 millones.
Y algo que a mí me llamó mucho la atención es que subió de la semana pasada. Ahora subió un 5.7%, o sea que hay gente que se dio cuenta de que, tengo que ir a ver esta película.
A pesar que...
para ir a ver Endgame.
Disminuyeron cines, pero aumentó la asistencia. Ajá.
Y vi que es parte del hype de Avengers, y vi que un cuate rompió el récord Guinness de ver a
117 Capitana. Veces, güey, vio Capitana Marvel. Y tiene el récord Guinness de más veces. No sé si en Capitana Marvel
más
o
que un Cácaro.
Cada quien se tortura como quiere.
Ni siquiera han pasado 117 días de que salió.
No, igual algunas veces la vio dos, tres veces al día. Pero sí, estaba... Le preguntaron a Brie Larson ayer en la alfombra morada. Y dijo que está... Pues que qué chido que haya gente que esté tan clavada, ¿no? Y realmente, digo, pues ya es billonaria la película. Digo, ya tiene rato, pero le salieron piernas y todavía tiene...
Un billón, ¿de dónde sacar 91 mil millones.
¿Y estás hablando de que este tipo le dio más de $2,000 a la película?
Que la vio en Estados Unidos.
117 veces, un boleto de qué, de unos $18.
Ay, mamaste, güey, con 12 yo creo. No, hay días de $5.
O tiene la entrada al mes. No sé dónde. En Estados Unidos se usa mucho y puedes entrar las veces que quieras a la película. Pero sea como sea, pues la vio muchas veces. No entendemos por qué. Le debe gustar mucho.
No entendemos por qué. No es porque no te gustó, cabrón.
A mí se me gustó, pero no para ver las 117 veces.
Ah, claro. Yo creo una vez.
Quizá dos veces en el cine. Ajá.
¿Dónde está la de
ese vato? Con diferentes amigos. O
sea. Puedo dormirse un rato.
¿Ya tenemos Instagram? No.
¿En tercer lugar?
No, Instagram no nos quiere dar nuestro Instagram porque no somos nosotros. O algo así. No, en serio. Tenemos que mandar una
foto de nosotros.
Un permiso del gobierno de que nosotros somos, al final se mueren todos. O,
¿es neta?
Sí, güey.
¿Y cualquier página que tiene cosas así, así le hacen, güey?
O sea, como intentando registrar, al final se mueren todos.
El nombre.
Y es nuestro, el dominio del podcast. Como de, pues a lo mejor alguien se lo quiere agandallar y la chingada y bla, bla.
Órale.
Pero está súper...
Ya nos están protegiendo.
Teoría.
Como idiotas.
Sí.
Pero bueno, entonces, digo ya.
Ahorita literalmente recibí un correo en el que me dice que tengo que enviar una foto de mí con una hoja, con un código escrito a mano en la hoja que se ve a mi cara y las manos que estoy agarrando la hoja.
El código con bien. Sangre.
Casi, casi.
Se volvió el internet.
Pero bueno, en tercer lugar está una película nueva, Breakthrough. No sé qué eres porque se fue el internet.
Es de esas películas cristianas. Okay. Y de hecho se iba a llegar a México.
11 millones.
Ajá. La verdad no sé cómo le van a poner aquí, pero creo que es de un chico que sobrevive a algún milagro, que tiene una enfermedad. Mm. Y pues era por la época de...
Un milagro para Lorenzo II.
Semana Santa, Pascua, pues encontró un nicho importante en Estados
de
Unidos.
De todos modos, en general, las películas así como cristianas o católicas ganan mucha lana a veces. El año pasado estuvimos hablando de una, ¿se acuerdan? No me acuerdo cómo se llamaba, que era algo de la...
¿Marcelino Panini, no?
No, pero el año pasado sí hablamos de una que también tuvo, y por las mismas fechas, tuvo un como buen desempeño, digo, para... No,
de hecho, la de Breakthrough ya está en el cine aquí, perdón. No sabía.
Ah, sí, ¿cómo se llama?
¿Cómo se llama?
No dice.
Marcelino Panini.
Dos.
Una cura para Felipe.
La maldición de Marcelino.
Busqué Breakthrough en español y ve lo que me salió.
Penetración.
Ojalá se llame así, güey. Estaría buenísimo
que se llamara. Está
así.
Ligado con las búsquedas.
Oiga, me da
que
dos
haces.
Boletos para penetración.
Un amor inquebrantable.
Ok.
Qué mal, güey.
Un amor inquebrantable. Ajá. Aquí ya saben que si le ponen amor o maldición o maldito o sueño.
Ajá. Las locas aventuras.
Las locas aventuras ya son...
Las locas aventuras.
Loca Academia.
Loca Academia de Loca pilotos.
Un amor en apuros.
Pero bueno, en segundo lugar, Shazam. Finalmente ya fui a verla ayer. Ajá. Con el patch. Muy, muy divertida. O sea, sí tiene problemas. El villano es malo. La situación es mala.
El malo es malo.
El setting pero... es... O sea, sí, está... Está chafón, pero está divertida. Está muy divertida. Me divertí bastante.
Sí, o sea, es como, pues sí, una película que yo ahorita lo estábamos comparando, lo estábamos diciendo, es mucho el estilo de Deadpool 1, ¿no? Que es una película, digo, totalmente muy divertida.
Sí, como que aprovecharon
si la sobreanalices, igual te le pesa uh-huh. un poquito, le cuesta a la película, pero realmente la película es muy divertida, güey.
Aprovecharon, creo que también que, pues nadie esperaba nada de ella. Exacto. Entonces, y, pues, por lo mismo, creo, pues haz lo que quieras, hicieron lo que quieran y... Está súper divertido. Salud.
Y lo hicieron bien. Marcaron los beats del momento heroico, sí. Que es lo que me critica.
Hay cosas que creo que quedaron medio... que no explicaron bien. Porque al final... Bueno,
sí, los digo. Ya pasaron
sí, ya pasó semanas. Que un mes que salió 3 semanas.
Sí, que los villanos son intangibles y los intangibles.
Con los otros güeyes.
Que los otros chazams.
Ajá, que el... O sea, Shazam es la suma de estos 6 letras. Uh-huh. Y cuando crea los otros 6...
Sí, no te explica que cada uno tiene nada más un poder.
Es una letra.
Uh-huh. Digo, nosotros lo entendemos porque posiblemente por el cómic, ¿no? Pero realmente creo que sí también era parte de... Lo dejan medio claro y obviamente lo
sí, porque
parte
cada
de
una
de las escenas emotivas es donde pues uno de ellos no puede volar, cabrón, y eres así como que lo que más quería hacer en la vida, güey.
Sí.
Entonces digo, eso está padre. En primer lugar, ya para cambiar, otra también de Warner Brothers y New Line Cinema,
The Curse of La Llorona.
La maldición de La Llorona se llama. Sí se llama La Maldición, güey.
Sí, La Maldición.
Digo, no mames.
Aquí
La Llorona.
Sí. Yo le hubiera puesto La Llorona nada más. Posiblemente ya hay una película que se llama La Llorona.
No era La Leyenda de La Llorona.
Bueno, no podemos ver cuánto ganó porque ya se fue el internet.
Fueron 26 millones pasaditos, un presupuesto de 9 millones.
Claro, terror y...
Sí, ¿qué es? O sea, pues...
Y básico, porque se ve que es sí, bien James Wan.
Y, por ejemplo, fui ayer a Ciudadela, estaba en 3 salas.
No, sí están varias. Digo, ahorita están las macro.
Y por ejemplo...
O sea, obviamente va a entrar Endgame ahí, pero ahorita están las salas importantes, sí.
Y, por ejemplo, Oz... Estaba en unas... No, ya no estaba, ni
Oz,
siquiera.
Wey. ¿Oz?
No ha salido.
Oz no está saliendo.
Sale el próximo viernes.
La próxima semana, güey.
Sí, o sea, no. Por eso no estaba en el cine.
No, de hecho sale el mismo día que Detective Pikachu. Sale el 10 de mayo, ¿no?
No, esta sale...
Ah, el primero de mayo. Algo.
Ajá, o el... Sí, no, el 3 o el 2.
El 3.
Bueno, sí, el próximo viernes
yo
sale
el Oz. Día que salga ahí voy a estar.
¿Cómo se llama en español? ¿La maldición de nosotros?
Nosotros los negros. Bueno, es que hay una que es nosotros los nobles, güey. Ay, machos. Pero bueno.
Es mi tipo de humor, Warren.
The Curse of La Llorona en un budget de 9 millones, 26 millones, está bastante bien.
Ya lleva 57 en todo el mundo.
Aquí obviamente pues iba a
romper. Sí, aquí madres. Digo, en teoría.
Y por ejemplo, si nos vamos aquí a México, en quinto lugar está... A ver, excepto el lugar, Un Amor Inquebrantable.
Oh.
También conocido como Penetración. Para los compas.
Hellboy, ¿en cuál le quedó?
En octavo lugar.
Octavo.
Esta semana fue...
El complot mongol sí metió dinero, mira qué impresión. Hay gente millones. Que no escuchó que no valía la pena.
Con el puro hecho que tenga su genio de revés.
Semanas en exhibición, tiene, o sea, fue la primera semana realmente, solo juntó 9 millones de pesos.
¿Cuánto costó?
No mames, pues ya le pides demasiado canacine.
Como ¿qué? Tres.
O sea, no puedes saber cuánto cuestan las películas mexicanas, Salvador. Tú de cualquier otra persona deberías de saberlo, güey.
Pero bueno, en quinto lugar está Parque Mágico.
Que igual viene
¿se quedó? Que ¿no? ¿Se quedó? ¿La semana pasada sí. Estaba en quinto?
¿Sí? Sí, en cuarto lugar está Dumbo. Bajó de segundo lugar a cuarto. En tercer lugar Shazam.
Que se ha mantenido también ahí.
Sí, ayer fui y había varios niños incluso.
Qué bien.
Es que sí está así, padre.
Sí.
Porque la que sí, Hellboy...
Sí, está un poquito violenta, o sea, sí. Creo que sí es como para niños de 12 años.
Sí, tiene, esas escenas, sí, tiene escenas gráficas.
Con los pecados, con la parte de la oficina.
¿Qué también, o sea?
Ah, no, la parte de la oficina, mi hijo se cagó. Sí. O sea, literal dijo, no, ojalá... Pero papá, alguien cachó al señor, le dije, no creo.
Y cuando abre la puerta de los cocodrilos también, que es un personaje, es un villano, ¿no? Unos cocodrilos, creo.
No sé, pero está interesante. A mí se me hizo interesante esa como dimensión de cocodrilos.
Es un cameo del director. El director es uno de los cocodrilos.
Órale.
A pesar de eso, poca sangre. Sí. O sea, si acaso así como...
Manchita
en la nariz cuando los golpean y así. Pero bueno, en segundo lugar... No Manches Frida 2.
No Manches Frida 2.
Que Chava intentó ver No Manches Frida 1.
56 millones de pesos.
Muchísimo.
Decimos que Chava semanas. Intentó porque realmente no pudo verla ni más de media hora.
Hoy este...
No, sí, 39 minutos.
Verla. Hoy intenté verla para ver de qué se trataba. Me quedé dormido, pero también porque ayer no pude dormir. Y media hora, no llegué a los 40 minutos. No llegué a los 40 minutos, pero tampoco se me hizo como... O sea, no entiendo por qué, porque a la gente le gusta.
Porque es un remake de un alemán.
Ajá, y ya entendí quién es Frida, yo creí que era Marta Higareda, y no.
Yo no sabía ni que había una escuela.
La escuela se llama Frida Kahlo y es No Manches Frida. En la segunda parte no sé qué se trata, porque pues, es de un ladrón, entonces no sé.
Y si antes de ir a ver Avengers vamos a ver No Manches Frida 2.
No Manches Machos.
Dos. Y en primer lugar, como lo habíamos mencionado, lo veíamos venir.
La maldición de la Llorona.
La Llorona.
71 millones de pesos.
96 acumulados, digo, porque está contando los días extras de la semana más lo que metió.
Sale la esposa de Hawkeye, ¿no?
Sí, la Linda Cardellini. Muy guapa se veía ayer en la alfombra morada.
Sí, es muy guapa.
Ahí la vimos, Warvin y yo, la alfombra.
Uh-huh. Anda, estábamos en Los Ángeles, macho.
Sí, claro. Cubriéndola en primera
buena,
persona.
Digo, bien por Warner Brothers y creo que por lo mismo quiere mantener ese universo. Al parecer sí hay una conexión de La Maldición de la Llorona.
Sí, ya habíamos dicho.
Pero que sí, que cortaron una escena que dejaba la conexión más clara. Entonces, al parecer la conexión no es muy clara.
Pero es el mismo padre.
No sabía.
O sea, padre y sacerdote, ¿no, papá?
Ah, pues James Wan.
También.
Pero bueno, digo, ya... Terminando con el box office, creo que Avengers Endgame va a destruir el box office este fin de semana. No, se espera...
Claro.
Se espera que meta aproximadamente...
Por lo menos... Va a haber tres este año, ¿no? Que creemos va a destruir el... Van a destruir el box office.
Sí, Avengers, Lion King.
Lion King y Star Wars.
Sí. Y creo que aquí falta una película que nadie está tomando en cuenta.
Oz.
Frozen 2.
Detective Pikachu.
Frozen 2.
Yo creo que Frozen 2 no la estamos ni siquiera viendo y yo creo que también puede... Yo creo que Frozen 2 va a ser más dinero que Star Wars.
No, yo no creo.
Retira lo dicho.
No, digo, está cabrón.
¿Toy Story?
Por las fechas. Frozen 2 sale en Thanksgiving, güey.
Sí, pero sí. Frozen 2, tu target está muy marcado.
¿Pero hizo un dineral la primera?
No mames, güey. La primera la sacaron hasta sing along, güey. Y la gente la seguía yendo a ver, güey.
Pero también la primera... Bueno, sí, pues sí puede ser. La primera marcó un partaguas muchísimo porque había, Disney hacía mucho que no sacaba princesas, así como musicales, como había hecho como hizo con Frozen. también por eso fue otra vez el boom.
Sí, digo, dio el regreso ahí con Moana. Lo que fue Brave no lo contaron porque pues, obviamente aparte de que era Pixar.
No cantaba aparte.
No cantaba y no, bien lo dicen, es de la otra compañía, nadie la entiende. Pero Frozen 2, machas, nos va con el dato. ¿Cuántos?
Ah, Frozen, ¿cuánto hizo? 1.2 billones de dólares.
1.2 billones, que es lo que lleva Capitana Marvel, más o menos. 1.1, ¿no? Lleva Capitana Marvel.
Sí, pero algo muy curioso de Frozen era que se mantenía a lo largo de su run en el box office. Eso me acuerdo.
Deja ver. Que se mantuvo...
Sí, o sea, de su primer fin de
se
semana.
Se estrenó en noviembre. Ajá. Se estrenó en segundo lugar,
güey. Hizo... o sea, 1.276 millones.
O sea, bajó del primero al segundo 53.
Ah, es que se estrenó junto con Catching Fire de Hunger Games.
Del segundo al tercero 28, del tercero al cuarto menos 13, pero cuando llegó Navidad subió un 45%.
Sí, claro.
No, subió un 56 y luego un 22, güey.
Yo tengo otros datos.
Pero sí, digo, se estrenó junto con Catching Fire... que es la segunda de parte Games. De Hunger Games, que se había la dejado mejor. Buen sabor de boca. Pero no metió así como... Bueno, fue el mismo fin de semana. Metió muy poquito dinero esa semana. Y después empezó y pum, pum, pum. Dineral. Subió 187% de una semana a otra. Yo creo que fue un preview, la del 22. Del 22 al 28. Del 29 al 5 de diciembre, 76 millones, después 39, después... De todos modos, pero digo, son números...
Estuvo 34 semanas también.
Duró hasta julio.
Es lo que te digo, o sea, estuvo... Hasta julio. Hasta julio, desde noviembre medio hasta año, julio, güey.
Más de medio año.
Ni Avatar. Bueno, quién sabe Avatar. ¿Avatar qué? ¿Avatar 1?
Pero también hace 6 años no tenía tanto Disney, no tenía tantas películas como ahorita, cada 2 meses.
Sí, Avatar sí, güey. Avatar se levantó de diciembre hasta agosto, cabrón. Bueno, eso explica muchas cosas, güey. ¿Por qué no dejan Avengers Endgame 34 semanas? O sea, digo, estamos en otros años. Eso estoy de acuerdo.
No se quieren comer.
No, y el problema es que viene...
Sí, se canibalizan, ¿no? Si dejas Spider-Man, exactamente. Pero es eso. Entonces, esa ventaja ridícula que tiene Avatar sobre Avengers, güey.
Yo, porque además Marvel ya tiene el segundo año que recorre todas sus películas a la primera mitad del año. Y ya deja para...
Si está cañón, digo, lo que tiene Avatar de dinero es un dineral, ¿no? 2.7. Acá se habla de que Avengers Endgame puede meter 900 millones la primera semana, güey. A nivel mundial. Se estrenó hoy en China. Se estrenó hoy en Rusia. Se estrenó hoy en Estados Unidos para la prensa. El día de ayer hubo una alfombra morada, pero vamos a hablar de Endgame en un ratito. Ahorita vamos a hablar de los trailers. Primero, los trailers que salieron esta semana. Salió uno de Detective Pikachu, no sé si lo vieron.
Lo vi, me gustó.
Todo bonito.
Que nos estábamos acordando ahorita que sale la canción de What a Wonderful World. Bonito, cortito, por ahí emotivo momento al final. También presentaron mucho arte de la película y eso en la semana. Hubo presentaciones ya dentro de ya hubo gente que ya vio la película. Hay gente que estuvo, ¿no?, haciendo ya prensa con Ryan Reynolds. Ryan Reynolds ha estado a todo lo que da con eso. Y se ve que puede ser un monstruo. Y eso es lo que me preocupa, a que Avengers no pueda llegar a la cantidad que tiene que llegar, porque Detective Pikachu se estrena el 10 de mayo.
No, eso y lo que decías de que el tiempo también, 3 horas.
Sí, el runtime de 3 horas te da menos salas.
No, aunque... y te da la hora de que no vas a ir a ver la película 8 veces y dura 3 horas.
Digo, aprovechando...
No, muchas veces así de, pues voy ahorita, no, pues no alcanzo porque salgo muy tarde.
Sí, y aprovechando de que estamos hablando de dinero y de tiempos, en Estados Unidos se va a estrenar Avengers Endgame el jueves en la noche, igual que con nosotros, pero ellos van a tener los cines abiertos desde el jueves hasta el lunes, 24 horas. 17 cines de la zona de California, de los cines AMC, van a trabajar 96 horas corridas. Y eso, pues digo, sin precedentes, para ninguna película se ha hecho así. La gente quiere visitar los
spoilers. Un solo turno, no van a contratar a nadie extra.
Sí, no, está cabrón.
Van a contratar a un señor con un
latino. La gente se va a morir.
Bueno, quién sabe, Los Ángeles, y ahí sí no los dejan más de 8 horas.
Sí, no, obviamente sí, el sindicato los va a destruir y lo que quieras. Pero bueno, de todos modos, 96 horas corridas. Yo creo que digo...
¿En serio? Son 3 veces la película.
Sí, también la vida de turno. La vida de Cacaro, sí, o sea, ponen la película y te duermes 2 horas.
Llegas a ver el final.
O lloras y lloras, como dice Warwin, que todas las veces que vaya al cine.
Sí, exactamente. Vas a las en la noche, te duermes llorando, te despiertas, vuelves a ir, te acuerdas qué pasó y vuelves a llorar.
Y que Warwin decía que nunca ha llorado y comido al mismo tiempo. Ajá. Está hablando con un experto en el tema.
El macho hace todas sus tardes, que son llorar y comer.
Especial los
Nos
sábados.
Dice, bienvenido a mi mundo. Ahora que vamos a ver Endgame, que digo, ya los en otro de los trailers han estado mostrando muchos trailers de Endgame también, ¿no? Salieron muchos teasers, muchos...
No sabría decirte.
Es la campaña, no, yo sé que no los están viendo, pero es la campaña más invasiva.
Escuché
en
la mañana que son 200 millones de dólares de publicidad. Muchísimo.
No, pues no, lo van a ganar en 10 minutos, güey. Si no es que ya lo ganaron, ¿no? Pero de todos modos, digo, sí, la campaña más invasiva de toda la historia de Marvel. Sin duda saben, ¿no? Ellos de lo que traen entre manos. Aunque los últimos trailers y los últimos teasers que han estado saliendo sobre Avengers Endgame han sido más que nada como flashbacks de películas anteriores. El Twitter de Marvel hace un par de días también subió todos. El día de ayer los subió todos los... Bueno, casi todos, ¿verdad? Uh-huh. Los end credits o todas las escenas postcréditos. Incluida la escena post créditos de Capitana Marvel, pues si alguien no la había visto, digo, ese cortito, digo, cuenta ya como algo de Endgame, porque es una parte de una escena de Endgame. Entonces, digo, sí ha sido parte de los trailers. Podríamos hablar de que, pues, ha habido, creo que 3 trailers, ¿no? En la última semana, 3 como teasers de un minuto, sin escenas nuevas, o posiblemente con 1 o 2 segundos nuevos, pero nada interesante, y al mismo tiempo... La gente que ya la vio el día de ayer confirma que todo lo que ha salido en los trailers son los primeros 15 minutos de la película.
Uh-huh. Yo leí que el 90%, entonces...
Pues, güey.
Casi todo.
Está, digo, de todos modos, quieras o no...
El 10% son títulos y flashbacks.
Entonces, digo, vamos por buen camino. Entre otros trailers, también con la canción de What a Wonderful World, Godzilla. El último trailer, ahora sí diciendo que es el final trailer... ¿Te gustó, no, Chavo?
Sí, mucho. A mí, la verdad, el primer tráiler no sí, me gustó mucho. Sí, claro. El primer tráiler que salió no me había gustado mucho. Pero ya sí, visualmente se ve bien bonita. O sea, le decía que si ponías pause, parecía un wallpaper en muchos, muchos momentos del tráiler. No se ve nada, pues no cuentan mucho. Me gustó el tráiler también por eso. Nomás se ven...
Sí, obviamente, digo, las peleas de los monstruos sabemos que van a existir. King Ghidorah, el monstruo este de 3 cabezas, al parecer es el como final boss o el villano principal. Y según se ve, digo, hay varios Mothra y Rodan también se enfrentan a Ghidorah, entonces no sabemos qué está pasando ahí.
Que es curioso que también en la de Netflix también es el malo Ghidorah.
Uh-huh. ¿Cuál de? Ah, pero Ghidorah del espacio súper bizarro. Horrible, horrible.
Está chido. O sea, es una mitología
totalmente nueva. Sí, es mitología espacial diferente.
Y le rezan al huevo de Mothra.
De hecho, en el comparativo de tamaño, el otro día estábamos viendo a mi hijo que está obsesionado con Godzilla últimamente. Estábamos viendo que el de Netflix es así como... Mide como 3 kilómetros de alto, una cosa así. Y obviamente los Godzillas del 50 y tantos y cosas así miden como 100 metros. O sea, no es así como, obviamente, tan obsceno como está el otro. El otro está cañoncísimamente alto, o sea, es gigante a comparación de los otros.
Sí.
Pero muchas de las bestias, pues, están hablando entre 100, 150 metros. Creo que el nuevo mide como 130 metros. Digo, está padre. El Sila es de los más bajitos, 85 metros, que es el de la película del 98. Entonces, digo, estamos en un año donde sale una película nueva de Godzilla que realmente llama la atención, ¿no? Donde tenemos películas de superhéroes, creo que para todos y para todo.
Y que cierra la saga de Star Wars.
Cierra la saga de Star Wars. Entonces digo, está padre. La verdad es que eso que esté... Y la película de Pikachu, ¿no? De lo que estamos hablando ahorita. O sea, es la primera película de Pokémon y promete realmente. Entonces eso también está interesante. Pues sería la primera película, pues... loosely o medio basada en un videojuego que podría ser un éxito, ¿no?
Pues sí, es el videojuego.
Detective Pikachu.
Sí, no, está basada en el Detective... Hay un videojuego que se llama Detective Pikachu.
¿Qué es el cabrón? Para el Nintendo 3DS.
No es el Pikachu de Ash para...
Sí, sí. No todos los Pikachu son el mismo Pikachu.
O sea, el Pikachu es una raza.
Ajá, es una rata amarilla. Y entre otros trailers, ¿qué otro trailer tienes, Machas? Vimos no, el de Gemini Man.
El Gemini Man.
Gemini Man.
No me llamó la atención el tráiler, pero los nombres que están atrás del tráiler me llamó muchísimo la atención.
Estamos hablando del director de Hulk.
La continuación de Omega Man.
Del director de La Vida de Pi.
Del director de Hulk y el Tigre y el Dragón. ¿Cómo se llama este güey?
Ang Lee.
Ang Lee.
El Hulk, la primera que nadie ha visto con Eric Bana, esa de Hulk, que era medio rara, pero al mismo tiempo artística. Y este cuate al tener Life of Pi, y sí, no, no era buena.
Y creo que sufre también mucho por su intento, o sea, intento de manejarla como un cómic, con diferentes ventanas, con cosas pasando al mismo tiempo.
Yo creo que es el error más grande que tiene.
El malo es muy malo.
Pero de las primeras películas, era de las primeras películas de superhéroes, también intentó hacer algo diferente, ¿no?
O sea, estaba tratando como de ver cómo realmente se iba a adaptar el cómic
al cine.
Porque, una
nueva manera de hacerlo, pues.
Ya con Life of Pi y con sus otras películas.
El Tigre y el Dragón, simplemente.
Sí, o sea, han sido realmente exitosas, ¿no? Y visualmente muy interesantes. Uh-huh. Acá lo interesante, usan esa tecnología de de-aging que le dicen como para quitarle la edad a Will Smith. Gemini Man, ¿cuándo sale, güey?
No sé.
Déjame averiguar cuando sale.
Porque sabes cuál es Omega Man, ¿no?
¿Cuál es Omega Man?
3 de octubre.
Gemini Man, el 3 de octubre.
Omega Man es un libro en el que hay una película de Charles Heston, pero la de... ¿Cómo se llama la de Will Smith? ¿Que él es el monstruo?
¡Ande, cabrón!
Yo soy leyenda.
Películas Will Smith.
Soy leyenda, es el remake de Omega Man.
Sí.
Mira qué interesante que haga un Omega Man y un Gemini Man.
Will Smith, que se estuvo paseando por la Ciudad de México.
Estuvo en Morelos, terminando de grabar. Ya terminó de grabar Bad Boys 3. Se terminó de grabar.
What you gonna do?
Pues yo creo que van a matar a algún... narco, ¿no? Que les encanta. Uh-huh. Ya está la de Rambo, va a ser de narcos.
Sí, cierto.
Están de moda, son los malos. No somos. Bien,
wow.
Pero bueno, Gemini Man, que se estrena en octubre. El trailer está interesante. No revela mucho. Obviamente revela lo obvio, que él es... Él se está enfrenta a él mismo.
Lo vi hace rato y ya se me olvidó de qué trata.
Yo no lo he visto.
Pues nada más que se topa con él. El CGI se ve bien. No se ve tan mal como cualquier CGI de Warner Brothers.
Pero no se ve como Samuel Jackson. Pues.
Mi mente de cine es Endgame ahorita.
No, y lo produce Jerry Bruckheimer.
Jerry Bruckheimer. Sí, que quiere mucho a Will Smith.
Y tenía mucho que no hacía una película también.
Perdón.
Y la escribe uno de los escritores de Game of Thrones, D.B. Weiss.
Entonces eso es lo que dice Chava, todo lo que trae atrás está muy interesante.
Pero el tráiler no se ve interesante. Pero habrá que ver.
Está mal primer cortado. Vistazo.
Creo que también se está perdiendo mucho el arte de hacer buenos trailers.
Exacto. Sí.
He visto muchos malos trailers de buenas películas últimamente.
Y luego todos se parecen.
No mames, el otro día también salió, ¿sabes cuál salió?
Estoy quitando a Abraham, por ejemplo.
El de Hobbs and Shaw. No hablamos de ese.
Ahorita
3 minutos 33 segundos dura, güey.
Yo vi que duraba más de 3 minutos, dije, esto no lo
sabemos. 3 minutos 33 segundos. Si lo quieren ver, no lo subimos a la página. Se nos hizo exagerado. A mí se me hace que enseña de plano todas las escenas de acción de la película. Se ve muy interesante por el factor de que ya es una película de superhéroes prácticamente.
Es la franquicia de superhéroes de Universal.
Idris Elba lo dice. Dice, I'm the Black Superman, ¿no? Les grita en algún punto, güey.
Con Eiza González.
La Roca, güey, saca la mano por la ventana del carro, agarra a un güey de una moto y se lo lleva cargando al güey solo así por la ventana
ahorita.
Y lo estrella contra el muro, güey.
Yo no lo vi.
¿Te acuerdas? Hay una escena en Ultron en la que Black Widow ve en la moto y agarra el escudo de Capitán Marvel. O sea, hicieron un análisis.
Eso está padre, sí.
De la física.
Que no era posible, sí.
Ajá, o sea, que le hubiera roto el brazo de levantar el escudo de Capitán Marvel. Imagínate.
Capitán América.
Eso
acabo de ver
eso. O sea, ahora imagínate, La Roca, o sea, La Roca puede...
No, para el güey. O sea, el güey viene en contra en un... Él va en un carro y el otro güey viene en contra en una moto, güey.
Pero bueno, estamos hablando...
Y todavía él rompe el vidrio de su carro, güey.
Está rompiendo como una pared con los puños.
Idris Elba, pero es Idris Elba. Idris Elba tiene como...
Sí, pero está Idris Elba...
Ya lo de la moto lo estrelló. Ahí va.
Pero estamos viendo el trailer.
Sí, no mames. Idris Elba está modificado genéticamente, al parecer.
O sea, ni siquiera tienes como Bueno, no
vamos a...
Quiero ver esta película ya.
Bueno, el de los productores y escritores de Rápido y Furioso, entonces...
Sí, que también, o sea, no vas a ver Rápido y Furioso esperando ver similitud.
Exacto.
Sí, o sea, digo,
quieres ver mamadas estúpidas y acrobacias llevadas al extremo.
Incoherentes.
Al extremo de lo ridículo.
Ajá, exacto. Rozando ya en lo ridículo y entrando a la línea de lo ridículo.
Es que saben lo que son. Eso es lo mejor de las películas de Rápido y Furioso a partir de las 5.
Totalmente. Sí, o sea, supieron y ya se, o sea, se fueron así, ah, pues, esto van a hacer y nos vamos a divertir, y la gente le gusta. Ya,
eso,
o sea,
digo, porque siguen dándole el dinero.
Pues.
Pero si esta no hace dinero, que lo va a hacer y va a hacer muchísimo, o la próxima de Rápido y Furioso, no, ya van a dejar de hacerlas, pero pues...
Pero mira, mira, con el tema del Capitán América vamos a dejar de hablar de Vin Diesel.
Pero espérate, Vin Diesel había dicho que iban a hacer 10 de Rápido y Furioso.
Estaba encantado. Van 8. Sí, no tiene... No, la idea no tiene mal, güey. Si cuentas esta es la 9 prácticamente. No, digo, no,
esta es aparte, güey. Porque...
Ahí está el Roman Reigns.
Sí, sale.
Bueno, además esta es una porque tenían la Roca y ya están...
Peleadísimos.
Bueno, a fin de cuentas, Vin Diesel ayer estaba muy contento también en la alfombra morada de Avengers Endgame. Con un saco de Groot. Con un saco hecho como de cortezas.
Ah, pensé que...
Estaba sudando, obscenamente, güey. No, con zancos, ya fue con zancos a la premiere en Londres, creo.
Dicen que es súper chaparrito.
De Guardianes. Pues yo no sé, digo, no me ha tocado verlo, pero...
Dios, sí siempre trae sus pinches botonones y seguramente aparte dentro de plantilla.
Sí, como lo que es Tom Cruise, ¿no? Que tiene los zapatos como con plantilla interna.
Tu manzanero, sí. Señor Cruz.
Pero bueno, digo, a fin de cuentas...
Me estoy imaginando la escena del...
Queramos o no.
La Roca y Vin Diesel de frente, güey, y Vin Diesel en un banquito.
Sí, claro.
Digo, queramos o no, es una franquicia totalmente exitosa.
No, de dinero.
No me encanta, sí, no me encanta, pero pues bueno, digo, no
siguen
hay...
Siguen haciendo películas y va a seguir viendo.
No hay de otra. Por ahí también, en otros trailers, pues no, Detective Pikachu, lo vimos, ¿ya? Creo que ya vimos todos los trailers de esta semana, los importantes, ¿no? Hay muchas películas que nomás no.
Ajá. No, y también por lo mismo de cómo se ha manejado HBO con Game of Thrones y Disney y Marvel con Endgame. No han querido hacer nada, pues no,
sí, creo que ahorita
se han escondido un poco para sacar noticias o trailers o...
Sí, por ejemplo, yo siento que la regó Universal, por ejemplo, a sacar el trailer de Fast and the Furious, y como que en esta semana no porque sea Semana Santa o digo, porque fue semana de Pascua, pero sí está muy difícil que le compitan a algo, realmente, yo que usamos varias redes sociales y que las he dejado de usar esta semana para evitar los spoilers, de todos modos, todo lo que se habla en las redes ahorita es Endgame a tope, ¿no? Yo creo que esta semana sí domina, y por lo mismo no tenemos tantas noticias, porque sí domina el factor Endgame. Por ahí entró unas noticias que sí recuerdo, DC anunció que va a recortar la temporada de Swamp Thing para DC Universe. Derek Mears, uno de los actores que es el que hace de doble de cuerpo para Jason y para en muchísimas series como Sleepy Hollow y así, él hace muchos de los monstruos, es un cabronzote. Derek Mears va a ser el Swamp Thing. Lo recortaron de 13 capítulos a 6 capítulos o de 12 capítulos a 6 capítulos. Eso estuvo muy raro porque fue prácticamente inmediatamente después de lo que anunció Disney, del Disney Plus y de las series y demás. No se sabe si es algún como cambio de porque ya ves que Warner Brothers es muy reaccional. Una de las actrices se quejó por ahí por Twitter, después borró su tweet obviamente. La actriz no recuerdo el nombre, pero salía en la que queda vivo Kiefer Sutherland y que era el secretario como de educación y lo hacen presidente, ¿cómo se llama?
Survivor.
Ajá. Algo Survivor, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿No la vieron ustedes?
¿Qué cosa?
Lone Survivor. No, Designated Survivor.
Ah, ya.
Ajá, es una que es como una diputada que le da la contra mucho tiempo. Ella es una de las actrices y ella fue la que presentó ahí como...
¿Sabes de cuál vi el tráiler que no había escuchado nada de ella? Y una con Seth Rogen y Charlize Theron.
Ah, la que sí son... Sí, platicamos de que era...
Que era la presidenta o algo así.
Sí, Pues no les puso atención porque...
Esa yo la quiero ver.
De hecho, Charlize Theron estuvo dando entrevistas posteriormente.
Qué bonita es.
Qué hermosa.
Y dice que... O sea, en parte de las entrevistas decía que... De la misma película decía que no... Que ella no... Que le cuesta mucho trabajo que los hombres le tiran el pedo, güey. Porque, pues, impone bien cabrón. Entonces, no... La gente no la busca. O sea, no, los hombres no la buscan, güey. Entonces dice, pues, aparte, yo soy bien solitaria, güey. Entonces, ¿qué pedo?
Andaba con Sean Payne y Sean Payne le puso el cuerno con el doble de...
¿Con el doble de ella misma?
Sí.
¿Me lo juras, por Dios?
Sí, sí, sí.
No. ¿Me dices neta?
Creo que lo platicamos en el podcast.
No me acuerdo, lo soñaste. Qué yo creo. No me acordaría.
Sean Payne andaba con ella y le puse el cuerno con el doble de Charlize Theron.
Ay, qué mal, güey.
Y el doble de cuerpo.
Bueno, pues ya qué. Uh-huh. Pero sí, eso se ve chistoso.
Pues sí,
digo, la van a estrenar apenas. Ajá.
Que en general el humor de Seth Rogen no me encanta.
Es de mi humor favorito.
Su risa es lo mejor, güey.
Tiene unas muy buenas y unas muy... Sí.
Hay un tráiler de Star Wars, The Rise of Skywalker, que en vez de la risa del emperador se oye la risa de Seth Rogen. Qué cagadísimo. Pero sí, digo, parte de todo lo que ha sido la semana, ¿no? Digo, por ahí digo, lo positivo de lo que teníamos, lo que estábamos hablando de Swamp Thing, pues ya salió cómo se ve el monstruo y se ve bastante interesante. Estaba producida por James Wan, digo, parte de lo que hablamos también de La Llorona. Entonces, digo... Pues DC Comics ahí haciendo reaccionalmente, cancelando una serie, pero cortándole el vuelo, ¿no? Cortándola a la mitad.
Pero a lo mejor esto funciona mejor.
Uh-huh. No, digo, dicen que no iba, que ya estaban, ya tenían grabados como 5 capítulos y que realmente van a tener como que hacer un capítulo final, güey.
O sea, cambiar todo para resumir.
Cierre, ajá, resumir los últimos 5 para darle cierre. Entonces creo que sí va a ser un cochinero ya al final. No, creo que nos llegue pronto. Digo, el monstruo del pantano.
De hecho, ayer. ¿Something o la película?
Sí, Something.
Sí, pues no. A lo mejor hasta Netflix.
Sí, no, pero la otra, la de Seth Rogen, sí.
Creo que sale la próxima semana. De hecho, fue ayer.
Uh-huh. De hecho, lo vi en el cine ayer. El tráiler de Seth Rogen.
La de Seth Rogen, sí.
Ni me acuerdo cómo se llama. No sé, bueno.
Pero bueno, digo, nos vamos directo a Juego de Tronos. Está... ¡Ay, Juego de Tronos!
¡Qué buen capítulo!
Sí, muy, muy bueno.
Sí, o sea, es... O sea, como que ya se nos había olvidado que realmente Juego de Tronos era más política y relaciones y interrelaciones entre... O sea, porque... O sea, llegó un momento en que siempre había traiciones y siempre había...
Digo, es un novelón, güey, a fin de cuentas, sí. En ese sentido sí, pero de todos modos...
Y este creo que es como regresó a la esencia y la resumió, y, o sea, y es como la esencia concentrada y por todos lados está...
Fíjate que
chingoncísimo.
Creo que, y volviendo a lo mismo, por ejemplo, creo que Marvel hizo lo mismo con Infinity War, güey. Al darte una película... Digo, ves todas las películas, toda la gente no se clava y ve todas las películas antes de ver la película y todo... Pero te recuerda esas relaciones que hay entre los personajes, güey. Entonces, realmente, cuando terminas de ver Infinity War, te duele más, ¿no? Todo lo que es... Todo lo que es lo que le pasan a los personajes por lo mismo, ¿no? Porque realmente ya estás muy como invertido, una conexión emocional con ellos. Y con Game of Thrones se había perdido la conexión emocional con ciertos personajes, no con todos.
Y también tener en cuenta que van 2 años que no vemos un capítulo nuevo. Entonces hay que volver a fomentar esa conexión emocional del público con el personaje para que la próxima semana esas muertes pesen muchísimo más.
Sí, es eso. O sea, a eso van. Güey.
Levantártelos para la caída. Si
te a eso van para todavía. Que te duela más, sí, sin duda.
Que es por eso Game of Thrones está donde está, por eso mismo. Porque te encariñas con todos los personajes.
El Game of Thrones. ¿Qué es lo que hacía muy bien Walking Dead, ¿no? En algún punto lo hizo y ya lo dejó de hacer, obviamente. Que estoy viendo la cuarta temporada de Fear the Walking Dead y ya mataron un par de personajes principales y está buena, güey.
Vi el primer capítulo de Walking Dead, ahí me quedé. Bye.
¿El primero de todos?
Sí, el primero es muy bueno.
No, dije, esto no es lo mío. Lo siento.
¿Con eso no puedes llorar y comer comida?
No.
Con Game of Thrones sí.
Con Game of Thrones sí.
Oh, Lady Brian. Pero bueno, la Sir Lady Brian.
Así que, se llamó el capítulo.
Ajá, la que realmente es, yo creo que el capítulo más inclusivo que pudo haber tenido Game of Thrones, porque antes no le pusieron Briano o algo así para hacerla más inclusiva todavía, pero el hecho de, está bien chingona esa escena, fíjate.
Sí.
Digo, no, es la más fregona de todo el capítulo, obviamente.
Sí, y además eso que dice Tyrion de todos los que estamos aquí en algún momento, uh-huh, estuvimos peleando en contra de los Stark.
Sí, y ahorita estamos defendiendo su castillo, ¿no?
Algo que estuvo bien padre en esa escena o en esa reunión que se hizo alrededor de la hoguera, se sentía que estaban en Stark. Viéndolos.
Tú lo sentías. No, sí, digo, sí,
se en sentía ese la sentido magia de los Stark, el respeto, por el respeto que le tenía por cómo hablaban de él y todo.
Que a fin de cuentas, en Game of Thrones el honor real lo tenía Stark. Realmente fuera de... cuando muere Ned Stark, que muere muy rápido, realmente ya no ha habido como ese honor real y se ha estado recuperando.
Solamente Brienne.
Sí,
solamente
se ha estado recuperando y es lo que hace Brienne por Jaime al inicio, ¿no? Realmente se le quieren ir a la yugular y le hace recordar a Sansa que el honor existe y que realmente... pues es muy importante para ella el pues Jaime también, digo... a cierto punto ella lo salva, ¿no? De que... no creo que se lo hubieran echado, pero... bueno, sí. Yo creo que sí. Claro. Porque Daenerys tiene muy poquita paciencia, ¿no?
No, y no solo ella. También estás en Winterfell. Y cuando los Lannister eran...
sí, claro. Y nunca llega el ejército, ¿no? De Cersei.
No
ha llegado. ¿Crees que llegue en algún punto así como va la batalla de los bastardos?
No.
O sea, ya que estén en el hoyo y que lleguen los leones.
Porque si ya repetiste ese tropo en un capítulo pasado, ¿por qué lo volverías a hacer?
Sí, y aparte no te mostraron nada de desembarco.
Ajá. Y algo que está muy chido de este capítulo es que visualmente, inclusive, están usando los mismos tonos, el mismo tipo de enfoque, los mismos movimientos de cámara que la batalla de Helm's Deep para El Señor de los Anillos. Esas tomas de que empieza abajo la cámara y sube para que se vea cómo todos están viendo hacia abajo de la fortaleza es muy de Helm's Deep. Y el director de la próxima semana dijo que vio
la Helm's Deep
varias veces.
No, la vio. Chava que la ha visto como 600.
Para entender los beats de en qué momento el público puede llegar a cansarse. Y cómo decir, van a seguir interesados si va a durar hora 20 en vez de 40 minutos que dura la de Helm's Deep.
Sí, que... no, dura como 40, ¿no?
Dura 40 minutos y la de Winterfell va a durar pues la hora 20 del capítulo.
Sí, de hecho, en el
¿crees guión, que todo el... digo, en teoría
todo,
sí.
Todo el que sean, que 5 minutos de introducción.
Sí, lo que vaya a ser así como que buenas tardes. Se mueran.
ni siquiera, o sea, es que ya se quedaron...
Ya se ve Winterfell de donde están.
Sí, ya.
Que yo los digo... a fin de cuentas...
Ya la toma clásica de... en la almena viendo cómo hacer que le...
ya bailó.
Por ejemplo, yo sí podría entender... tengo varios amigos que no les encantó el capítulo... porque pues yo lo que quieren es muerte y putazos, ¿no? Digo, ya llevas 2 capítulos de Game of Thrones... digo, sí, en el primero se murió el niño Omber... pero nadie quería al niño Omber, güey.
Ni lo conocíamos.
Ni lo conocíamos. Pero tienes 2 capítulos que no se ha muerto nadie... y luego obviamente va a llegar un capítulo donde van a matar a 10 güeyes, ¿no? 20, quién sabe cuántos sean, güey, pues se van a morir un chingo.
Pues el preámbulo de la batalla. Lo dijimos la semana pasada. Ajá. El primer capítulo fue el reencuentro. El reencuentro de todos. Y el segundo capítulo fue el preámbulo de... es el que... ¿qué harías antes de morirte? Y pues, cada personaje demostró como con su esencia.
Sí, Arya nos enseñó qué haría antes de morir. Posiblemente creo que varios tomaríamos esa opción.
A mí me dijo mi hermano eso, de que para mí la única inteligente fue Arya porque fue la que dijo, me voy a morir, voy a hacer eso, pero es lo que Tyrion con Jaime se volvieron a forjar su hermandad.
Y qué es lo que Stormont quería.
Uh-huh. Exacto.
Pero eso sí, digo, estuvo bien interesante que como que hubiera cierto perdón en el aire también. A fin de cuentas, digo, el perdón que se le da al Jaime al inicio es muy clave para el capítulo en general. Donde se ve que su arco, ¿no? De como personaje continúa y eso está bien interesante.
Sí. No, y lo decíamos de que Barca decía que le odiaba a los norteños y hasta ahí la plática con Daenerys y Sansa se siente también como...
una carnita asada.
Es lo que estaba pensando.
Odio a los norteños.
Amigos, los queremos mucho.
Pero sí, en otra de las escenas importantes, Arya se reencuentra también con el Hound. Ajá. Y creo que, digo, no de una manera tan hostil como en el capítulo anterior, se pasan como su respeto y ahí termina, ¿no?
Sí, y también un poco como, o sea, el de Hound haciendo entender, o sea, de que él ya, o sea, porque está como criticándole que tú desde cuándo peleas por otros y no sé qué, bla, bla, así de...
que es mucho del cambio de varios personajes, ajá. que es eso, el cambio radical de ciertos personajes a pues lo Jamie lo dice, vengo a pelear por los vivos. Creo que todos sí. Los personajes están interesados en, no en ser héroes, pero en sí en mantener, ¿no? En mantener la vida. Uh-huh.
No, entonces, pero creo que los dos que no están pensando en eso es el perro y es Beric Dondarrion. De ellos, o sea, porque ellos están ahí afuera pisteando así, pues a ver a qué horas.
Uh-huh. Fuck the gods.
Ajá, así de a ver a qué horas llega la pinche pelea. O sea, más que, o sea...
Que se van a morir.
Ajá, de que van a platicar y que van... No, ellos están ahí matando el tiempo en lo que llega la batalla.
Porque así ha sido la vida de los dos.
Ajá.
¿Qué sí, digo? Sí, que digo, Dondarrion debe extrañar a Toros.
Realmente lo único que evita que el perro se vaya a morir, yo creo, es pelear contra la montaña.
Uh-huh. Sí.
O sea, realmente es la única meta que tiene en la vida.
Yo creo que otra de las...
Ojalá lo mantengan, ¿no?
Digo... Sí, no, salieron juntos en la portada de Entertainment Weekly. Tienen que hacer pagar eso. Okay. Sí.
El otro estaba viendo... No sé ni por qué me salió un canal de unos de webs de American Ninja. Pero...
American Ninja War. Pues la montaña acaba de ganar un concurso muy importante. El hombre más fuerte del mundo lo ganó. Acaba de ganar hace
pero
15 días.
¿No? O sea, porque invitan a un güey que es escalador a hacer la prueba, güey. Y sin pedos. Y está como uno de los güeyes que está así súper mamado, así barba pelirroja. Hazte cuenta de Tormund explicándole. Y después empezó otro episodio que el güey, ese güey, el barbón, que está mamadísimo, va a entrenar porque está en La Roca. Bueno, no me acuerdo cómo chido se llama.
Sí, The Rock. Pues es Titan Games, tiene...
Va a entrenar con él, no mames, le llega como al hombro, güey, así de güey, qué pedo estás. Y levantando acá, o sea, es no más, fuera de toda proporción, está levantando como 130 kilos.
Pues es que son otro tipo de...
Sí, sí, o sea, es otra no es raza. Impresionante, güey, sí.
Digo, no hace falta, yo creo que ningún tipo de personaje en ese estilo de tú que juegas Dungeons and Dragons. Siempre hay, ¿no? Así como el... Como algún vikingo o algún...
Los bárbaros.
Bárbaro, exactamente. Algún bárbaro dentro de... Pero yo creo que aquí hay de todo, ¿no? Digo, fuera de que hubiera un mago, que no lo existe muy claramente.
Lo más cercano.
Muy claramente por ahí... Lo más básico, pues, es Dondarrion, ¿no? Que prende la espada con fuego o algo así como diferente. Pero sí está... Ya la combinación de personajes llegó al punto donde no necesitamos nada más y vamos a perder, pues, yo creo que a más de la mitad, ¿no?
Sí,
¿Quién van que se va?
Theon.
Brienne.
Creo que
Theon defendiendo a Bran.
Sería el jardincito, güey. Sí. Digo, no, y se tiene que ir, güey. O sea, no... También es...
Ajá. O sea, ya cumplió. Ya dio lo que tenía que dar. Theon, Brienne, Tormund,
Podrick.
Podrick también.
Podrick.
Tormund.
El otro, el cuervo, güey, del que nadie sabe su nombre. ¿Cómo se llama?
El Lord Comandante.
¿Benji? ¿Sí? ¿No? ¿Se llama Benji? Uh-huh. El que se parece a Neville de...
Sí.
Es Lord Comandante.
Ándale, el que parece luchador.
Porque Ser Jorah no creo que se muera.
Y él,
yo creo que ninguno de los que tiene espadas de metal... De
eso
de...
Que se acuerdan que les dije que... Ajá. Que se le iba a dar a Jorah.
Y qué bonita escena también. Sí, me gustó esa escena.
¿Creen que el Sam se muere?
Y que llora.
Llora en el olvido.
El Sam, yo creo que... Está difícil, a ver qué, no sabemos qué puede pasar en las catacumbas, se especula mucho, ¿no? De que lo que esté...
Yo sí tengo miedo que se vayan a levantar los pinches muertos.
Porque los puede levantar, teóricamente.
Si es que están...
Pero son esqueletos, tienen muertos 50 años. También,
pero el elemento narrativo, lo dicen muchísimas veces, ajá. Vayan al lugar más seguro, a las criptas. Las criptas, el lugar más seguro de Winterfell.
Hasta la niña, yo quiero pelear.
Ay, que no, tienes que ir a las criptas, el lugar más seguro. Ajá. Así como de que...
Pues no, y en uno de los cortos por ahí se ve Arya dentro de las criptas corriendo como
desquiciada. Y Arya no corre de cualquier cosa.
Igual es su papá, güey. ¿Sin cabeza? ¿Puede caminar sin cabeza?
No. Ah, sí tiene la cabeza, pues.
¿Pero se la pusieron? Pues ya se te la quitaron. ¿Cómo te la
ponen? No, la cabeza se quedó en desembarco.
La ponen en un pico.
Sí, es cierto.
No, después es cuando...
Se la pican.
Ajá, cuando le mandan los huesos le mandan...
Ah, le mandan con todo de cabeza. Sí, sí. Nomás la espada no llegó, hielo.
Creo que una escena muy importante que no hablamos...
Sí, hicieron dos espadas,
¿no? El diálogo entre Daenerys y Sansa. A mí me gustó mucho esa escena.
Sí. Ah, tenso también. Ajá. Digo, y es parte donde se subentiende también...
¿Qué va a pasar después?
¿Qué puede pasar después?
Que dice, ¿qué hay del norte?
Porque es eso, digo... Pues si les ganamos a los muertos, ¿qué va a pasar? Ajá. Que es parte importante de un diálogo, digo, sí deberíamos de pensar, y todo el mundo está pensando, y ya después también de la escena donde Jon Snow habla con Daenerys, que es como cierra el episodio, ajá, en las criptas, el lugar más seguro de Winterfell, ajá, es donde le dice, ¿no? Yo soy fulano, yo soy Aegon Targaryen y la verga.
Lo primero que le contesta, tienes reclamo al trono.
Sí.
Pero
es eso.
A John nunca le ha interesado gobernar.
Pero ahí se le dio bien claro que la vieja no se lo va a echar nomás así como se lo estaba echando. Se lo va a echar, güey. Yo digo que lo va a matar, güey.
O va a dejar que lo maten.
Oh.
Ajá. O sea, de que lo va a ver de que, sí, no te salvo.
Así, güey. Oh, Daenerys. Ajá. Y se va.
Yo, pero están en su dragón. Cada
sí.
uno.
Y aparte, pues, ahí sí se va a ver la dualidad que va a tener Daenerys del amor. Que ella dice, yo estoy enamorado de él, lo amo. A la obsesión que tiene hacia el trono.
Porque o sea, cuando tienen el diálogo todavía no tiene esta información.
No.
O sea, con el diálogo con Sansa sí le dice así como que lo quiero y la chingada. Pero ya la cara que te hace al final.
Eres
digo, yo que tengo, yo que estoy casado, yo sé que esa cara, güey, es de que le va a costar la vida a ese hombre.
Literalmente salvado por la campana o sí, por el cuerno.
Sí, está muy cabrón.
Debe haber dicho, no quiero el trono y ya. Lo que siempre ha dicho en todos, él no quería ser Lord Comandante, no quería
pues
ser
es
el
que
rey.
Ya se arrodilló.
Pues ya está muerto,
ya vendió la rodilla.
O sea, pero digo, ¿qué puede pasar?
Y algo muy chido es que la próxima semana, después de muchos años, vamos a ver la danza con dragones.
Pues ya la vimos, bueno...
Va a ser el Night King
van a bailar,
contra Daenerys.
Ahora va a ser la batalla.
O sea, va a haber putazos. ¿Tú crees que haya putazos de dragones? ¿Tú crees que haya putazos?
Sí, van a estar los tres volando.
Tiene que ver.
Y esa es la mítica danza de los dragones.
Fuego y hielo.
Ajá. Sí,
el canto. Una canción de hielo y fuego.
Que nadie sabe, ¿no? Bran lo dijo. Nadie ha probado los dragones contra los White Walkers. Digo, ya vimos que si los queman, güey.
Sería un elemento muy útil. Algo estilo las águilas del Señor de los
Pues
Anillos.
el fuego los mata.
Y por ahí uno de los datos que aprendimos esta semana es de que Bran, o el actor que hace de Bran, ¿cómo se llama el actor? ¿Quién sabe?
Isaac Hempstead Wright.
Ajá, eso que dijo Machas.
Está más ciego que un topo.
Está más ciego que un topo, entonces al parecer en todas las escenas donde se ve como que les está viendo el alma a los otros personajes, es porque realmente no los ve. Y ya lo dijo él. Sí. ¿Lo dijo con qué? ¿Con Jimmy Fallon? ¿Jimmy
sí,
Kimmel?
Creo que con Graham Norton. Pero no
con
diciendo.
Graham Norton.
No, con Kimmel.
Con Kimmel, ajá.
Con Kimmel. Con Jimmy Kimmel. Entonces, digo, qué cagado, güey.
O sea, que en realidad se está aguantando las ganas de entrecerrar los ojos para alcanzar a ver algo.
Ajá, entonces no ve nada. Sí, en la entrevista trae unos lentes de botella cañón.
Pero es como una mirada perdida en el horizonte.
Entonces, digo, su actuación que no es muy buena, tampoco se debe a de que sea una actuación, ¿no? Que esté viendo el horizonte. No ve nada, güey. No ve nada, pero ahora sí estuvo más activo Bran, estuvo en varios lugares del castillo, güey. Igual ya pusieron varias rampas, güey.
No, ya platicó el que el Rey de la Noche va por él.
Caso es importante y parte ya de cómo cierra el episodio, ¿no? Tienen un plan de que Bran se va a ir a esconder al árbol ese de la cara.
A los hombres del hierro, hijos del hierro.
Esa cosa con todos los Ironborn, con Theon, Greyjoy, el Ken de Game of Thrones, ¿no? Que perdió por ahí su miembro.
¿Cuál de todos?
Perdió su miembro.
Hay todo un ejército de Ken.
Ah, oh, no lo había pensado de esa manera, güey.
Está Varys.
¿Cómo se pierden miembros en Game of Thrones?
Los Inmaculados, todo el...
Sí, está bien, cabrón. Grey Worm también yo creo que se va a morir sin problema, ¿eh? ¿Y crees que maten a la... o crees que se muera ella y él quede vivo y
me gustó con su final hacia Tart. Se me hace como que sí deberían darle su vida a Tart a los dos.
Váyanse a la playa.
Pero yo creo que más bien... O sea, yo diría más bien que se va a morir Missandei.
Sí.
Y Grey Worm va a llevar sus cenizas a su cuerpo a descansar a Tart.
Digo, tenemos mucho...
No, a Tart no.
A Tart.
Missandei de Tart, ¿no?
No, es Brienne.
Ah, sí, es cierto. Mirin.
Es con N. No, es...
No, es la playa.
Es una isla.
Da la playa, güey. Pero bueno, digo, tenemos mucho Endgame. Pero ¿creen que tengamos tiempo para escribir en Facebook que quiénes pensamos que se van a morir?
¿En Endgame? No.
Nosotros. No, en Endgame no. En Endgame ya sabemos quién se va a morir.
El viernes
no sabemos nada, pues.
A la puerta.
No quiero, pues.
El viernes se muere Tony Stark y el domingo se muere Arya Stark.
Arya no creo que muera. Bueno, un punto importante del capítulo ya para cerrar fue la canción de Podrick, lo que decíamos hace rato.
Sí. La subiste, ¿no? Que la canta Florence and the Machine.
Al final del capítulo, de los créditos, la canta Florence and the Machine.
Si no se quedaron escuchando la canción, no sé qué les pasa. Pero muy bonita la voz de Florence and the Machine, pero no se compara con lo que hizo Podrick
al preámbulo. Es mucho más intenso por el momento.
Sí.
Que es... Le decía a Chava hace rato que me recordó mucho la canción de Pippin en...
Sí, totalmente. Y de hecho, a mí también creo que hay una escena muy similar en Band of Brothers también, en una... O sea, que están, que se los... Porque digo, la no sé si es en la batalla los bastardos abastidos de Bastón, creo que es que el capítulo 4 o 5, que quedan pues en Bastón, en esa ciudad, y quedan totalmente capturados en unas trincheras, güey, y los bombardean toda la noche, como por 3 días, y no pueden salir de ahí, y después los rescata un grupo de un, creo que es una artillería, no artillería, un grupo de tanques, pero es algo muy similar también, o sea que existe así como sí, ese momento emotivo de pues ya nos va a cargar, pero pues de todos modos yo, no, o sea, es pues esa.
¿Qué más queda? Te sí. pones a cantar.
Ajá.
Y también bueno,
y no, nadie sabía cantar, ¿no? Todos se negaron, nadie tuvo el valor de cantar.
Y la canción que eligió Jenny, Piedras Negras, puede tener ahí varias cosas importantes, porque bueno, en la mitología del libro tiene algo que ver.
A ver, cuéntanos, chavo.
Ella fue la esposa de Sir Duncan, que era hija de Aegon V. Que Aegon el quinto fue el
Jon Snow libros. ¿Es Aegon qué?
Séptimo, no sé, no verga, séptimo. Ajá.
Pues bueno, en a ver, serie. Y era Jenny Piedras Negras era hija de Aegon V, ¿y qué?
No era hija, era esposa de Duncan, el hijo de Aegon.
Andy, cabrón.
Y a Sir Duncan renunció al trono por amor para poderse casar con ella. Entonces ahí también puede tener algo que ver.
Ah, o sea, puede ser un mensaje oculto, sí, donde Jon Snow va a renunciar al trono para quedarse con su tía.
A Aegon V y...
No, si ahorita en Google ya buscas Aegon Targaryen, te sale Jon Snow.
Sí, de hecho es lo primero.
Pero es en la serie, en el libro sí está el verdadero... Bueno, el... Aegon V y Ser Duncan son los personajes de los libros del Caballero Errante de George Martin, que son 100 años antes del Juego de Tronos.
Que es el que hablamos de que pueden estar haciendo la serie spin-off, ajá, ¿no?
Y cuando tiene un hijo, Aegon V y el rey, le pone Ser Duncan a su primer hijo. Y Ser Duncan, Aegon V, se muere...
Ser Duncan es el de los yoyos.
Se mueren cuando se destruye una casa, y ahí se mueren todos, Jenny Piedras Negras... Piedras Tristes, que no me acuerdo bien el nombre. Pero básicamente la historia de ella tiene que ver con un heredero que renuncia al trono por amor. Entonces, sí.
No, pues está bien interesante ese dato, John. Salvador, que te felicito.
Algo así como que me acuerdo, porque hace
mucho no lo digo, pero puede ser un dato útil. Puede ser un dato interesante, ¿no?
Nos puede ayudar en la quiniela.
Sí. En las teorías.
Y la canción de Florence and the Machine, hay un video bien padre, a ver si luego se los ponemos en la página, que vienen varias escenas
pero
de
no
los...
No hemos querido usar el Facebook, nadie, ajá, por malditos eso, cobardes,
perdónenos, pero no lo hemos subido, pero...
Malditos cobardes.
Está muy bonita la de Podrick, pero hicieron un collage de imágenes con escenas de todo el de Game of Thrones, de temporada 1 a temporada 7, con la canción de Florence and the Machine, que la verdad está muy, muy buena.
Que realmente se motiva, ¿no? El capítulo es emotivo en general, toca más, ¿no? Como fibras sensibles que el primer capítulo. El primer capítulo nos regresó a Winterfell, nos regresó al universo de Game of Thrones. Este segundo nos regresa a los personajes y pues el tercero nos los va a quitar, güey. Yo creo que va a ser así como... lo desgarrador, y vamos a ver terminando el tercero realmente pues ya hacia dónde va el final de la serie, güey, porque pues digo, no, sí han estado avanzando algo rápido, por así decirlo, pero al mismo tiempo creo que el que se hayan tomado 2 capítulos así como de arranque,
de 6 capítulos se tomaron 6, 2,
ajá, siento que el final puede estar pues intenso, o al mismo tiempo pues puede ser un cortón. Yo sí voy que podría ser un cortón tipo así, Dawn of the Dead, güey, donde ganan los muertos, chinga su madre, no, el mundo, güey.
En el libro sí estaría algo interesante, sí, se lo creo más.
Y en 15 años el hijo de Arya y...
y Gendry.
Y Gendry Esa es Horaa High.
Pero pues si ganan los muertos se pueden ir a esos, ¿no?
Sí, sí, es eso, o sea, es esos. No, es eso, o sea, pues, en teoría, digo, también te lo... En teoría te lo ponen, ajá, de que la mujer esta, la hermana de Tion, se fue a recuperar las Islas de Hierro, ¿no? Uh-huh. Para que pudieran escapar hacia allá en el caso que lo necesitaran. Yo creo que igual, no, digo, no creo que... Es que la historia original es la pelea por el trono, pero la historia más importante es esa lucha entre los muertos y los vivos, güey.
Digo, la historia original era entonces, entre los muertos y los vivos, y cuando iba desarrollando la historia se dio cuenta que había un chorro de onda política, pero nació nada más con los muertos y los vivos.
Sí, que es como Walking Dead, güey. La historia original es entre los muertos y los vivos, y hay tanta mamada interna que está más interesante el drama. Y ya de repente matan por ahí un zombie en el capítulo y dicen, ah, mira, sí hay zombies. O sea, sí es, creo que digo, es eso. Siempre en el mundo donde, ¿no? Que es así como apocalíptico, donde se viene algo grande, pues el drama interno es más interesante.
Es que, bueno, a fin de cuentas, que hay siempre los mundos apocalípticos, intenta ser como un reflejo de la sociedad. Que incluso mismo yo, Romero...
Romero es el maestro, ¿no? A fin de cuentas, con la primera noche de los muertos vivientes.
Así lo pensó él.
Habla de racismo, es cosa política, cosa familiar, cosa religiosa. O sea, todo lo toca en una misma película en blanco y negro. Muy buena, vean la noche de los muertos
vivientes. Que hablando de políticamente correcto, qué peculiar que los salvajes, entre comillas, o Tormund, sea como el de pensamiento más avanzado... En cuanto a si tradiciones abierto, estúpidas. ¿No?
Ajá, exactamente.
¿Qué tantas
leyes? No, y al mismo tiempo, en la otra escena donde está Grey Worm y esta... ¿Cómo se llama la chavita? Se me va el nombre.
Misandre.
Las niñas se van al verla a ella. Por ser, no sé si de color o de otro lado, pero al mismo tiempo es algún tipo de racismo, güey. Entonces digo, es... El norte, los del norte sabemos que son bien racistas, pinches norteños. Pero entonces...
No, pues y se lo dice Sansa, dice, nos quitaron el trono, nosotros nos lo ganamos y lo quieren otra vez, o sea, tienen sentido de estar, de su enojo, de su xenofobia. Pues no digo, está chido, pero tiene sentido.
A fin de cuentas es eso, o sea, creo que ahorita varios de ellos todavía tienen en la mente el trono y no tienen en la mente lo realmente importante que es no morirse, ¿no? Uh-huh. Entonces digo, ya veremos qué, esperemos el capítulo esté muy bueno. ¿Le vas a qué? ¿Cuántos se mueren? Dame un número, machas. Así, ¿cuántos 8. Vimos? Mira, ¿cuántos vimos en la fogata? ¿Cuántos había?
5.
¿Seis? ¿Cinco o seis en la fogata?
En la fogata estaba Tormund, Ser Davos, Podrick, estaba...
Jaime,
Tyrion, Brienne.
6.
Y llegó...
Y alguien más.
Llegó Tigur Brienne. Y... No, nada más. Ellos. 6. Son 6. Y los dos de afuera, el Hound y el otro, güey.
8.
Y luego lo da Arya y el herrerito, güey.
Y el herrerito.
Güey, está más fácil describirlos así.
Sam, John, y Lord Commander.
John, el Lord Commander, el pinche orejón.
Ahí son 13.
Daenerys, Ser Jorah.
Grey Worm.
El Gilly. Pues, digo, ahí van como 17. Ponle de esos 17.
Yo creo que se muere la mitad.
Ponle que sean 15 realmente importantes que puedan combatir.
¿Y salen en las
15 listas? Combatiendo y sin contar a la niña, güey. La niña está muerta, güey. La que dijo, yo voy a pelear por mi pelo. ¿Cómo se llama? Que me encanta, güey. Pero no sé cómo se llama.
La oso. Ajá. La de la isla de los osos.
Lady Mormont.
No, si la matan. Hijos de su madre.
Bueno, de esos 15, de esos 15.
Ahora que ya creció como 30 centímetros, no es tan cute. No.
Pero vieron el mapa de su estrategia. Los que estaban hasta adelante no eran los Inmaculados, eran los Dothraki.
Ándale.
Y bien lo dijo el Rey Robert, nadie con un poco de inteligencia enfrentaría a los Dothraki en campo abierto. Entonces, no sé, yo pondría primero a los Inmaculados.
Los zombies, es que...
Pero
los zombies no tienen inteligencia, Salva.
Ajá. No, pero pues aún así no los puedes matar con... O sea, necesitas armas especiales.
Pero aún así llevan una estrategia, no van todos así. No,
yo creo que hay que ver si el plan funciona y también la cantidad.
Así un último detalle.
Creo que también mucho los Dothraki lo que quieren es como romper... O sea, que no lleguen dos
en un mar,
sino que hacer como crear como columnas.
Y tienen su estrategia bien de ir por los White Walkers, no ir por los zombies.
Sí, no por los zombies. Digo que la idea es vamos a matar al rey.
Ajá. Matando al rey, se mueren todos.
Como en las películas de Marvel. ¿Qué? ¿Cuántos? ¿Qué ibas a decir?
No, 7, 8.
¿De los 15, 7, 8? Sí. ¿Tú también? ¿La mitad?
Sí, por ahí voy, por la mitad. ¿Ah?
Sí, ¿la mitad se mueren todos?
La mitad.
El capítulo de esta semana.
Voy a ir al final se muere la mitad.
Si duran una hora 20 minutos, yo creo que unos 6.
Y ponle, si son 20 personajes principales, ya contando a Cersei y así, de esos 20, ¿cuántos crees que llegan al final?
Unos 5.
3.
Yo también 5. Yo creo que sí, como 5 o 3. No, o sea, menos de 5, menos de 5.
Yo como unos 8.
Bueno, entonces estamos esperando ver 7 muertes importantes el próximo capítulo. No nos consta, no sabemos nada.
Nada, nada.
Amazon filtró el capítulo 2 horas antes.
En Alemania.
Y hablando de muertes.
¿Dónde lo van a ver? Antes de...
Yo voy a la casa de un amigo.
¿Tú no? Lo podemos ver en la casa, sí.
Pero déjalo la próxima semana.
Está bien, la vamos a la casa. ¿Sí? Sí, está bien. Para que vean a mi vieja llorar.
Y hablando de muertes importantes. Pues
no, ay, muertes importantes.
Mejor no voy para que no me vean llorar.
A Macha le pica. Avengers Endgame se estrena este jueves. Ya se estrenó el día de ayer. La alfombra morada estuvo en Los Ángeles, California.
Warvin y yo.
La estuvimos viendo, oye, no en vivo.
Hay un artículo.
Para ir en vivo nos tendríamos que haber ido desde el jueves a formar, al parecer, ¿no?
En el centro de convenciones de Los Ángeles, ¿cómo hicieron el...?
Que hicieron un cine, güey.
Un cine para 2,000 personas.
Está bien cabrón, ¿sí viste? Ajá. Hicieron un cine con Dolby Atmos y todo el perro.
En un salón del centro de convenciones.
Para 2,000 personas, para meter a 2,000 personas que estaban allá afuera, güey.
Digo, el festival hizo 2 salas de cine en la expo.
Pero acá estás hablando de una sala de cine ultra avanzada, ¿no?
Ah, no, pues acá también.
También las del festival son ultra... Porque los queremos mucho y queremos que nos inviten el próximo año.
Siempre nos invitan.
De hecho...
El
segundo nada más hicieron uno porque era muy cara.
Sí, al parecer sí fue muy caro, pero lo hicieron.
O sea, no eran grandes.
Y highlights de la alfombra morada, yo creo que el desliz de Gwyneth Paltrow.
El desliz, tuvo un desliz sobre una escena que grabó, no sé qué, y la chingada. Y todo el mundo la vio así como que, güey, no debes de estar diciendo esto.
Porque no, supuestamente no.
Es que estas alfombras siempre te spoilean algo. La de Solo yo la vi y el compositor sí. La canción que más me gustó fue el tema romántico de Han y Kira. Y el presentador así de que...
Wow.
¿Qué?
Ah, Han Solo, tan buena película. Sí, fíjate, también hubo por ahí, digo, obviamente, Scarlett Johansson con su vestido plateado y sus gemas del infinito en su mano. Uh-huh. Por ahí también llegó Capitana Marvel con un vestido morado.
Brie Larson.
Muy guapa.
Con las se veía. Gemas.
Digo, a mí no es mi estilo esa mujer, uh-huh, pero se veía muy guapa con las gemas también, uh-huh, en la mano. Tessa Thompson beso Brie Larson, uh-huh, a Tessa Thompson por ahí en la alfombra también. Otra
Natalie Portman.
Natalie Portman. Eso estuvo también, uh-huh, ahí como... Dijeron, ¿qué está pasando? ¿Qué está saliendo Natalie Portman, güey?
Es como ese güey que junta... De que yo lo imprimo, el trabajo en equipo.
Uh-huh. Llega y... ¡Ay, cabrón!
Porque aparte... Se había peleado con...
Sí, se peleó. O sea, los mandó por un tubo.
Pues mira, hay mucha gente y obviamente cabrón, va a haber gente que dice, yo siempre dije que iba a regresar. Realmente la vieja no quería ni salir, güey. O sea, a pesar de que tenga el contrato de una película más, no quería salir.
En la 2 no quería salir.
Tal vez ya quemó esa
película. Y se ve la actuación. Para lo que ella es como actriz. Sí, fue un in. ¿No?
Porque hay gente que ya, al verla ahí, güey, ya especulan de James Foster va a volver como Thor, güey, como... Uh-huh. Pues o sea, no te la creo. Digo, igual podrían darnos así como, ay, el final feliz de la realidad alterna, pero no creo, güey. La verdad, yo no lo haría.
Ni yo.
Tengo miedo. No sé qué va a pasar.
Porque digo, ya bueno. Entre otras cosas en la alfombra, es algo Kevin Feige, obviamente agradeciendo a todos los fans.
Es que voy a empezar a llorar. Esto es
no una... manches, no llores todavía. No llores todavía.
Denle comida.
Aquí tienes tu litro de helado, machas.
Es que se siente como de verdad una...
Como un cierre. Es un cierre. Es un cierre. Claro, digo, sí. Lo han hecho y lo han dicho. Uf. Y la gente que ya la vio, que es otra cosa de lo que podemos, uh-huh, hablar...
Sin spoilers, obviamente, tranquilos.
Sin spoilers, no lo hemos visto.
No hemos sido spoileados tampoco.
Y no queremos saber.
Y no los vamos a spoilear.
Fin de cuentas, Rotten Tomatoes con unos 60 y tantos ya ahorita reviews. Tiene 98%. Muchas de las personas que yo confío en la internet, que no tengo muteadas, porque tengo muteadas muchos hashtags. Y no sé por qué brincaron mis mutes esos hashtags. Pero la califican como una muy buena película. Entonces digo, está chido. Que realmente cumpla ciertas expectativas, ¿no? Estaría bien triste que fuera como Age of Ultron, que no cumplió las expectativas de ser una secuela de Avengers. Pero a fin de cuentas, ya si ves Age of Ultron ahorita, con la información que tenemos de los trailers de Endgame, de por qué Hawkeye es como es, o lo que quieras, y ves Age of Ultron, donde te plantean una historia completa de la familia de Hawkeye, ya tiene más valor Age of Ultron. Me gustó mucho más Age of Ultron ahorita con toda la información que ya sé. Y valoras muchísimas películas, güey, también. Digo, he visto todas. Esta semana hemos visto Infinity War 4 veces. El por qué pasan muchas cosas. O dices, esto pasó. Y está bien cabrón que desde aquel entonces hayan buscado ese tipo de conexiones, güey. La verdad,
son los payoffs narrativos, sí, que al final, con una imagen más amplia de toda la línea narrativa que lleva de los arcos, pues puedes encontrarlos.
Sí, y eso está, bien padre. Por ejemplo, en Age of Ultron, que era de las películas, no que menos me gustan, pero no la valoro igual que la primera de Avengers o Avengers Infinity War, cómo encontrarle otro gusto. Y la verdad es que sí, la vi como muy diferente. Vale mucho la pena por muchas cosas. James Spader está cabrón. O sea, realmente... Sí. Digo, también, la vez pasada para Infinity War vimos todas, y todos los, y mis hijos las vieron todas, y otra vez las estamos viendo todas, y ya las vimos todas otra vez. Digo, brincándome por ahí Thor 2 y cosas, y Iron Man 3, ¿no? Pero...
Iron Man 3 está buena. La vi haciendo mucho, ya, mira, me acuerdo que era más...
Pero, buena. Ajá, pero ese
es... Iron Man 2 sí es malo.
Sí, yo creo que es mala. La peor. Bueno, no, Thor 2 es la peor.
Yo no vi Iron Man 2, me quedé dormido, pero mis
hijos... Thor 2 es la peor, sí.
Sí.
Thor 2 es lo peor.
Thor Dark World, yo creo que sí. Pero
creo que... Bueno, ajá, no, sí.
O sea, como que todos esos... Como tú dices, toda la narrativa... Ajá. Viviéndola de un punto más amplio, sí valoras más.
Son 22 películas.
Es un cierre años. Importante. Que ahorita está, ¿no? Nerdist en Estados Unidos está haciendo...
En estos momentos.
Una proyección de las 22 películas seguidas para culminar con el estreno de Avengers Endgame el jueves.
Dieron en el... o sea, te dan tu boleto y dieron... Cepillo de dientes, desodorante.
Eso deberían de dar ahí en el Talent Land, güey, para que no huela entre taco y culo, güey.
Una botella de un litro para que no te tengas que levantar al baño.
Ándale. Aquí tiene su pato, señor.
Y el cepillo de dientes de Avengers Endgame. Su pato.
Yo sí lo... Digo, es exagerado pensar de... No, es exagerado que puedes, que en 3 horas no puedes aguantarte ir al baño.
Ah, fácil.
Es horrible estarse haciendo el baño y querer ir al baño y que estén pasando cosas importantes.
No vas a poder comprar cosas, va a estar todo atascado.
No, la teoría es que vamos a llorar tanto que no vas a necesitar hacer pipí.
No sabemos si vamos a llorar.
No, yo en cuanto salgan los
créditos. En cuanto salgan los créditos, salga Stan Lee por ahí, algo así, nos vamos a morir, ¿no?
El último cameo de Stan Lee también.
Y no la vamos a ver juntos.
No, yo sí, pero tú no. O sea, yo sí con ellos. Tú dices no la vamos a ver juntos, pero por tu culpa. Porque
vas a la sala 8.
El Machas diario quiere ir, con sus 15 amigos, güey. Realmente los importantes para ese tipo de cosas creo que seríamos nosotros. Pero no, está bien.
Ellos tienen derecho de antigüedad.
Claro.
Pues ni platican nada de la película ni de...
Pero,
pues es que se la pasa hablando de cuando fueron a no sé qué, que comieron no sé cuál.
Y lloraron.
Lloraron
comiendo en la tarde.
No,
no crean que todos los amigos de Match son gorditos y lloran en la tarde. Pero bueno, digo, ya en Avengers
Un saludo a los amigos de Match.
Sí, saludos, buena onda.
Parte de lo que también hizo Marvel en la semana fue recordar los grandes momentos que ha tenido esas 22 películas. Un top 5 de buenos momentos que tú recuerdes, Manchas, de las películas. ¿Qué es lo que más te gusta de las 22 películas de Avengers?
De Avengers, del MCU.
Bueno, del MCU.
Quisiera que hubiera 22 películas.
Bueno, de los del MCU.
Para mí, o sea, yo creo que la que más me gusta, o sea, si me quedo con una escena, es en la primera de Avengers, cuando la cámara hace ese 360 alrededor de los 6 Avengers originales.
Que dicen que va a haber una en Game of Thrones, muy bien.
Que suena el soundtrack así a todo.
El ton.
Ah, sí.
Con esa toma, ese momento me quedo.
De todas las películas.
Yo creo que es mi momento favorito.
A mí mi momento favorito es cuando Hulk se hace Hulk previo a esa toma. O sea, toda la toma, o sea, lo hace, se hace Hulk.
That's my secret.
Y corre. Esa es mi escena favorita, güey. O sea, realmente no hay otra.
Sí,
se me sale hasta la lagrimita y la vi. No mames, creo que vi Avengers 2 veces esta semana.
El putazo que le pone Hulk a Thor también es genial.
Ah, sí, eso es genial. Digo, es parte de los momentos. Ajá, creo que el momento así como heroico para mí es ese. Obviamente la toma tuvo un momento heroico así como de todas las películas, güey.
A mí me gusta mucho la entrada de Thor a Wakanda.
Eso sí, es la última, y de las últimas. Y ahorita hay en Twitter, hay una votación en Twitter Movies. que es el Twitter el oficial de películas.
Ese una votación ese tiene de el problema momentos. De cómo chingó su productor que estaban ahí.
Exacto, ese es el único plot hole que se me hace.
¿Cómo conocía a Wakanda?
Ajá, él no, no sabía de eso, porque ajá. Está escondida. Ese es lo único, pero en de el momento de Beat...
Igual puedo chido. Saber dónde están las gemas. No sé, sí, sueño de estúpido.
Digo, ¿el Bifrost puede traspasar el escudo de Wakanda? Y evidentemente sí, uh-huh. Porque lo hizo.
Uh-huh. Pero sí, ese es el...
Estoy pensando cómo...
Acabas de arruinar Infinity War para mí.
Yo ya sé, desde el principio habíamos hablado de eso.
Si hubiera salido al revés y decía, pues bueno, fue siguiendo a las naves. Ajá. Intentó caer adentro y cayó afuera, güey, porque estaba el escudo de Wakanda. Wey,
no conocemos todas las propiedades de la nueva arma. Tal vez lo lleva a donde tiene que estar.
Ah, sí. Yo quiero ir ahí. Sí, igual quiero ir al baño a agarrar el martillo. Ya va. Va.
No, pero sí. En cuestión cinematográfica me gusta, pero en cuestión de historia ahí tienes.
No, fallos. Por eso, pero es el punch, ¿no? El punch ese heroico que estamos buscando. Ajá. ¿Tú cuál es el que...? Y sí, güey, pinche super escena. Te pones chinito, güey, cada que lo ves.
Cuando Thanos sacrifica a Gamora.
Y eso para mí es lo más cinematográficamente.
Pero es heroico, estoy diciendo heroico, güey. Un momento heroico.
Cuando Thanos pero es heroico, sacrifica. Si pones a ver Infinity War, es la historia pero del Thanos, héroe Thanos de Thanos. Thanos.
Ah, no, por
y
eso.
Y ese es su mirror moment, su historia.
¿Su momento heroico de Thanos es eso? Digo, sí. Es sí. Cuando da el brinco al donde ya no hay regreso.
El sacrificio, ajá. Uh-huh. El entrar a la ballena.
¿Cuál es el tuyo? Yo estoy pensando el mío.
Es eso, el de Hulk. O sea, no hay otro que me guste más.
¿Sabes cuál también me gustó mucho? El de Avengers 1, aparte del de Hulk. La toma secuencia que tiene que te muestran a todos.
Es esa, y es posterior.
Y cierra con el golpe de Hulk.
Ajá, es posterior. O sea, es esa misma secuencia. Comienza con Hulk golpeando al mono porque ya se los... No se los está cargando, pero se están reagrupando.
Pero no está más...
Comienza con Hulk golpeando al mono y después el capitán les da lo que tienen que hacer. Y Tony Stark despega, lo corretean los chitori.
Y ahí empieza la toma.
Y ahí empieza la toma. Es una toma larga.
Y termina con la
y
flecha.
Y termina con...
El Loki.
Ajá. Ah, termina sí. Con la flecha de Loki, sí.
Sí. Esa se me hace a nivel de organización, toma secuencia en que sea mucho green screen.
Digo, termina con la flecha Loki cae en la torre, brinca Hulk y lo azota, ¿no? Es parte de también. Entonces, digo, está... Creo que es de la batalla, digo, es de las cosas más chidas, ¿no? Que tiene. Sí. Porque a fin de cuentas es la primera vez que los ves a todos juntos y trabajando en equipo.
Coordinados.
O sea, es algo que tiene esa escena que ninguna película de los X-Men, por ejemplo, lo ha hecho bien. En algún punto llega, en esa misma toma, llega Iron Man, le dispara el escudo del Capitán América, el escudo refleja el disparo y corta a varios chitori.
Y vuelve a subir.
Iron Man se apoya, ¿no? Thor y Hulk intercambiando golpes, pero le están pegando lo mismo. Todo ese como complemento que sí existe entre los héroes, que tiene que haber y que no trabajaron en equipo de esa manera en Infinity War. Porque en Infinity War atacan uno a uno. Entonces, digo, también es parte de esa desunión que existe desde Civil War. Ahora...
Aunque se ve cuando
atacan a Thanos. Vamos a ver una pinche ataque de no mames.
No, pero cuando atacan a Thanos en Titán.
No, yo digo en Infinity War cómo atacan uno a uno en fila cuando atacan a Thanos.
No, pero al principio sí están medio coordinados. Cuando está haciendo los Doctor Strange y va entrando.
Ah, no, sí, ellos sí están coordinados porque ellos sí lo planearon. Pero el Capitán América, o sea, cuando llega Thanos a quererle quitar la gema a Visión. Literal, de eso, uno a uno se forman para que les pongan rompa la madre, güey.
Sí, sí, porque no lo esperaban.
Uh-huh. Sí. Ándale, ¿cuál?
Ah, ¿todavía falta el mío?
Sí. Ya tú dijo, manchas, pero... pensando pero el motón, heroico. El momento emotivo, más emotivo.
Momento más emotivo.
Igual han habido muchos.
Ya tengo uno, ya.
¿Tú, Chava, un momento más emotivo, ya lo estás pensando?
De motivo no sé si tenga muchos momentos emotivos.
Sí, tiene muchos, ¿cómo no, güey?
Estoy poniendo yo emotivo.
Estoy poniendo motivo nomás de pensar en el momento emotivo.
Pero...
¿Tú? ¿No?
Ah, ya sé cuál.
La pelea entre Thor, Iron Man y Capitán.
También es muy buena. La primera de Avengers.
Ah, sí, lo de las cortinas.
Pero eso en cuanto a pelea, dame un momento heroico de uno de los héroes, güey.
¿Emótico? ¿Cuál?
No,
Emotivo.
Emotivo.
¿Emoticon? ¿Cuál es tu emoticon favorito?
Emotivo yo creo que es el I Am Groot en Guardian of the Galaxy.
Sí, yo creo que también. Es el que
más
me gusta.
We Are Groot. Eso para mí.
We Are Groot me mata, güey. Sí, yo también yo acabo de ver Guardians hace rato.
Para mí es la mejor película.
Ayer. Ah, no, ayer vi.
Porque el... O sea, emotivo el sacrificio al final de Guardianes 2 uh-huh. está cerca, pero creo que no llega a esa intensidad.
Sí, no. De Yondu, Yondu no le llega.
No. No está tan...
Porque lo matan
tan
con bien chiste.
No está tan bien escrito.
Ajá.
El diálogo le quedó a deber. Esa de We Are Groot, creo que sí es... Está muy cabrón.
Porque digo, a fin de cuentas, muy criticado, ¿no? El factor de que muchos personajes mueren. Obviamente, momentos emotivos... ¿Machas?
El mío es en Civil War, cuando Capitán América le dice, I could do this all day. Una última, cuando están peleando,
ajá.
Ajá, que ya está tirado.
Le dice, Capitán yo era tu América. Amigo, de él es mi mejor amigo, de él eres mi amigo.
So pues was I. O sea, toda esa parte que están solo los tres peleando.
Y ese motivo. Y tal vez también es de las mejores peleas que tienen.
Ah, ese momento en el que replican la imagen del cómic de Civil War.
Eso es muy interesante. Carlos creo que anda en gris el día de hoy. ¿Ya sí. momento heroico? ¿No?
Heroico. De Thanos.
¿No?
Ya Thor, dijo cuando chido. Thanos sacrifica a Gamora. Bueno. Y si simpatiza con Thanos, pues muy super.
Es muy profundo. ¿Y momento emotivo están de acuerdo, Groot?
We Are Groot.
Groot. Porque hay muchos, digo, sí tienen...
Yo también la última escena...
La otra vez estaba viendo Black Panther, mi vieja, llegué y estaba llorando.
Cuando se desintegra Groot...
Cuando se muere, que no se muere.
Cuando se desintegra Groot.
Ajá, es parte de... Uh-huh. Pero si no hubiera pasado el otro Groot antes, este Groot no te hubiera dolido.
No.
¿Qué le dice adiós papá a Rocket?
Es que realmente...
Groot, exacto. Adiós, papá.
O sea, no es emotivo por Groot, en realidad. Uh-huh. Es emotivo porque... Te identificas bien cabrón con Rocket y cómo, o sea, cómo lo...
No, y es eso, o sea, parte del momento emotivo con Rocket también es el tapeo en la cabeza de Drax a Rocket. O sea, ahí se nota, y se lo comenté a mis hijos, y digo, porque nunca me callo cuando están las películas.
Ojalá no hables en el jueves ni viernes.
Se nota realmente cuando... O sea, que Rocket, digo, parte de que experimentaron con él, etcétera, etcétera. O sea, que realmente no había tenido como afecto, güey, nunca en la vida, güey. Y es en el momento como que lo suelta todo, güey. Lo hacen, no sé cómo lo hacen el CGI, pero se ve, güey. O sea, realmente que suelta todo.
James Gunn.
Ya no, ya no podía, o sea, como que ya no podía más, realmente lo suelta todo ahí cuando con dos toquecitos en la cabeza que le da Drax. Y sí, digo, yo sí es el que más... Sí, ese siempre me suelta el moco, o sea, está cañón. Porque digo, tenemos, ¿no? La escena con Capitana Marvel, el factor, el inicio, ¿no? Cuando sale lo de Stan Lee también es muy emotivo. Digo, no, pero no está dentro de la película en sí.
Es lo mejor de la película.
Ay, pinche la mejor pelea, machas.
La mejor pelea. Ay. Espera. La mejor pelea del MCU. A ver, alguien más diga la suya, estoy pensando.
La del elevador, ¿no? Del
Capitán América. Sí.
Sí,
claro.
Sí, la elevadora del Capitán América. Digo, a mí en secuencia creo que está muy interesante. Hay muchas muy buenas, digo, pues de eso se dedican.
Digo, la pelea de Titán también es muy buena.
Sí.
O sea, la pelea entre Doctor Strange y Thanos.
Sí, yo creo que
sí, son como 5 minutos muy buenos.
Esa es la mejor, sí, sí, es cierto.
La persecución de Black Panther en Hong Kong.
China.
En Black Panther.
Ajá, en Black Panther, ajá. Que Klaw trae el brazo así que hace. ¿Están escuchando? Sí, están moviendo el brazo.
Digo, en general, las secuencias del Soldado del Invierno y de Civil War también interesantes.
Es que los rusos
son muy buenos.
El Soldado del Invierno, cuando detiene el escudo.
Sí, es eso.
Está bien chido. El problema que hace lo usaron
cuando
en el
agarra la moto, güey. Cuando agarra la moto en Civil War, a mí se me hace también como que un momento bien fuerte.
El principio de Winter Soldier es una muy buena pelea, porque es cuando se avienta el Capitán América sin paracaídas.
Sí.
Y que llega y patea a uno de los agentes.
Sí, cuando va contra los
en Balrog, ese momento, ¿no? Dije que, ok, este es otro tipo de Capitán América.
En el barco.
Uh-huh. Que está aventando, ¿no? Los escudos.
Ajá, que lo patea así y que se cae del barco el otro.
Porque digo, los guardianes, viendo ayer guardianes también tiene buenas secuencias.
Cuando se ponen todas las naves y
empiezan a... No manches, en la 2, güey, cuando realmente está dentro de la nave que está Baby Groot con Yondu. Está chingoncísima esa secuencia, güey. Que nada más ves caer a los güeyes.
Con el chiflando.
Y mi hijo ahorita que trae, mi hijo, no sé quién le enseñó a silbar, no sé si lo había dicho, güey. Pero tiene 6 meses silbando, güey. Desde que se despierta, güey. Entonces digo, ya descubrió que Yondu puede ser de sus héroes favoritos. A cierto punto.
¿Quién chifla mucho?
Mi hijo, güey. Cañón, todo el día silba, güey. Pero bueno, digo, ya dijimos pelea, secuencia heroica, secuencia emotiva. Y ahora, ¿la mejor película para ustedes? ¿La que más te gusta? Digo, ya la habíamos mencionado en el top 5, pero aquí la que más te gusta.
Guardianes de la Galaxia.
¿La 1?
Guardianes de la Galaxia 1.
Sí, a mí Avengers 1. Me gusta más.
¿Podemos hacer la segunda para que no todos digamos la misma? Winter Soldier.
Yo creo que Winter Soldier. Yo creo que Winter Soldier.
Yo ponía Doctor Strange. Y luego
a mi hija es Doctor Strange.
Wow. Y luego Winter Soldier.
A mi hija es Doctor Strange. Se me hace rarísimo, güey.
A lo mejor Spider-Man.
Homecoming es muy buena.
Y de héroe, ¿cuál es tu héroe favorito, machos? Decimos héroe porque no todos son Avengers.
Uh-huh. Sí, ya.
Ya mi hija ya me corrigió también, cabrón.
De Capitán América.
¿Tú?
Rocket.
Rocket Raccoon y Thor, pero Thor de Ragnarok. Thor 1 y 2, no, ni Avengers 1 y 2.
Él mismo lo dijo y lo acaba de decir en una de las entrevistas. Él se sentía muy cansado ya del personaje. Como
todos,
muy soso.
Todos estamos cansados del personaje.
Uh-huh. ¿De quién?
Del Thor. De Thor, tal cual, en la 1 y en la 2. Realmente él como que veía que no iba a ningún lado.
Y en Avengers 1 y 2 también.
La dirección que le dio Taika cambió y ya se ve que realmente lo disfruta.
Te diría Spider-Man porque es mi superhéroe favorito, pero creo que en el MCU no ha habido lo suficiente para lograr esa conexión emotiva que hay con el Capitán América.
Uy, que te va a doler.
Pero a mí lo que hace Rocket me hace bien chido. Y Thor volvió a ver Ragnarok y está bien chido como... Pero de
bueno, quédate con Rocket o con Thor, cabrón.
¿Los dos?
No.
No, uno, güey. Es estamos diciendo uno, güey.
Rocket.
Sí, Rocket Raccoon. A mí Hulk. Me gusta mucho Hulk.
Es un personaje que se reprime todo y cuando explota, güey, no mames, güey.
Lo de las minas, en la 2.
No, es impresionante.
Por ejemplo,
¿cómo mueve las manitas?
En la 1 cuando está peleándose con en el bar.
Las carreras, ajá. Apostando.
Ajá, cuando llega Star-Lord, o sea, y está con una rabia así prácticamente llorando, así de, creo que yo pedí esto, güey. La que experimentaban conmigo, bla, 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 así, no mames, güey.
Sí, digo, tienen, en general también los personajes de Guardianes de la Galaxia tienen una capita más. De lo ya desarrollado. O sea, en una película te dan te alcanzas a encariñar con ellos alcanzan a entender que los demás los están haciendo más, o sea, los están haciendo mejores personas, los demás a ellos, entre ellos mismos están haciendo mejores personas entre ellos.
Lo que hace un equipo al final de cuentas.
Ajá, y es eso, o sea, entienden que ellos siendo un equipo son mejores personas que estando solos. Estando solos no era nada, ¿no? Entonces eso, digo, es muy importante que lo entienden en una sola película, ¿no? Y Tony Stark le ha tomado, ha sido un círculo muy grande, digo, viendo Ultron. En Ultron todavía tenía ese como humorcito, como que soy bien chingón, ya cambió obviamente mucho en Infinity War y obviamente ya le pesa, ¿no? Todo lo que pasó con Spider-Man y demás.
No, pues el Civil War.
Pero ha pasado, sí, o sea, te ha dado muchas oportunidades y ha tenido mucho. Y los Guardianes de volada hubo esa conexión. También yo siento que por lo mismo les gusta más la película de Guardianes y a muchísima gente es la película favorita.
Que también no por el color. A mí el problema con Avengers que tengo es que es bien plana, es muy gris. No tiene colorimetría. Y lo que hizo James Gunn cuando llegó a MCU fue darle buena música, buen color, otro ritmo.
No, es otra película totalmente diferente. Sí, la ves y se ve muy diferente. Digo, también lo notas al cierto punto con Ant-Man, la primera. Digo, que sí tuvo un toque de Edgar Wright, que tiene esa misma escuela que James Gunn. Uh-huh. Ese gusto por las películas de terror, por las películas de los 80s. O sea, que es otro, como otro ritmo de película también se siente. Y por lo mismo es buena película. Digo, no es mi favorita, pero Ant-Man 1 es muy buena película. Sí.
Ahora, ¿cuál es tu twist favorito?
Mi giro favorito dentro de las historias.
Uy, ya.
Ya.
No, ¿machos? Que ya sé. Hydra estaba infiltrado en S.H.I.E.L.D.
Estuvo buenísimo.
Sí, ese. Y cambió en general.
¿Qué escena?
Pero aparte Robert Redford.
Pues cuando se enteran Capitán América y Black Widow, cuando les dice... ¿Cómo se llama el doctor?
A mí me gusta...
Sola. Cuando les dice Sola.
A mí me gusta mucho en Capitana Marvel.
El giro viéndolo en a gran escala es bueno, pero no hay un momento así como... O sea, por ejemplo, cuando Spider-Man Peter va a recoger a la morra y le abre.
No mames. Sí. Digo, eso sí es el como que más notable. Y es un buen... O sea, es como... Más bien sería como la escena más spoileable de una película de Avengers. De una película del MCU, ¿cuál es?
Cuando
te spoileaban, eso te arruinaban la película.
Cuando en Iron Man 1, Obadiah... O sea, que está en su casa y de repente paraliza a Tony Stark. Uh-huh. Por ejemplo. O sea, ese clase de giros me refiero. Cuando el soldado del invierno se quita la máscara.
Eso ya sabía.
Digo, sí.
Pero por lo que representa, sí, claro. Rogers, creo que a mí me gusta más... Y me llamó mucho la atención también la reacción de mis hijos cuando el soldado del invierno mata al papá de Tony Stark.
Sí.
Creo que es parte de... Y ese... Ahí le da el poder a Simo, que no tenía otro villano del MCU. Y por eso es muy buen villano. Aunque no lo tomen en cuenta. Y me choca ese actor, güey. O sea, no me choca por lo que hizo o no en la película, sino me choca en general en su persona. Es muy bueno, por eso me choca, porque le hace muy bien las cosas.
Lo que hizo en Rush, te cae gordo, güey.
O sea, es eso, te cae
gordo. Inglourious Basterds, güey. Es tan carismático que te cae mal, güey.
Sí. Es eso. También, o sea, es porque lo hace bien. Sí. Me cae muy mal. Súper y creo que es ese giro, o sea, el momento en que Tony Stark se da cuenta de que Bucky fue el que mató a sus papás, creo que es el giro que a mí más me gusta que tiene. Lo sabíamos nosotros, pero... No es lo mismo cuando lo ven los personajes, ¿no?
Cuando Tony Stark le pregunta a Rogers, ¿y tú sabías? Y
es parte de esa escena, le pesa.
Porque yo dije, porque no sabe que los mataron, y cuando dice, sí, hijo de su madre, sí sabía, y aún así lo está defendiendo.
Su puta madre, pues era su compilla, güey.
A mí, yo creo que sería ese, tal vez.
¿Tú? ¿El de Spider-Man?
¿Cómo perdió el ojo?
El Spider-Man...
¿Y cómo perdió el ojo Samuel Jackson?
No. Súper horrible. Pero es parte que... Digo...
¿Sigue Capitana Marvel en el cine?
Sí. Está en cuarto lugar en Estados Unidos.
No, pero aquí...
Aquí creo que no tanto.
¿Habrá algún cine que estarán dando Capitana Marvel y Avengers al mismo tiempo?
¿Como para verlo? Pues ahorita digo...
Estaría chido ver las dos el mismo día.
No, ¿al mismo tiempo? ¿Cómo hacerlo? ¿En el celular?
No puedes, manches. No puedes ver las dos. Pero bueno, digo, ya para cerrar con Endgame...
¿Un spoiler? No.
Para cerrar con Endgame, tengan cuidado. Ya se estrenó en muchos lados. Ya hubo buenos reviews. Estamos todos muy emocionados para verla.
Y si ven algún spoiler por ahí...
Si ven algún spoiler, no lo compartan. No,
cuidado.
Yo ya me salí, como lo habíamos mencionado la semana pasada, varios grupos de WhatsApp. Cerré Facebook. Borré todas mis aplicaciones de Facebook. No me meto a Facebook. Hoy lo intenté y tenía como 70 notificaciones.
Popular.
No, pero te mandan puras pendejadas. O sea, también el Facebook es una red social horrible.
Por los cumpleaños.
Pero sí, o sea, procuren tener cuidado. Sí, ¿Qué más de Endgame? ¿Tenemos algo más de información? No.
Estamos a poco menos de 48 horas.
Por ahí los botes de palomitas de Cinemex están bien interesantes. Los botes de Cinépolis ahora sí no están tan chidos. Digo, nunca compro nada, güey. Pero hay gente que sí le llama la atención.
¿Con esas filas?
Un amigo gringo me dijo así como que estaban bien chidos. Me dice, no, es que allá están bien chidos.
Los de Cinemex que te venden el guante y luego te venden la cabeza de Thanos.
Ándale.
Para comer como si fuera el cerebro.
Eso está padre. Digo, le comes las ideas.
Yo sí compré el de Spider-Verse porque estaba bien padre el de las palomitas.
¿Qué era? ¿Una cabeza de Spider?
No, era el bote de acero, pero tener colores bien chidos de todos los universos de los Spider-Man.
Está padre. Pues bueno,
Spider-Verse, qué buena
idea. ¿Qué vieron esta semana? ¿Qué podemos recomendar además de Spider-Verse?
Vi Solo. Qué bonita película. Qué buena película. Me sigue molestando mucho el por qué se llama Han Solo, pero la película es muy buena.
Sí, merecía como mejor trato en la vida.
Vi Infinity War para estar al tiro. Me gustó. Sí, sigue igual.
Ya me sé los diálogos.
Me puso la piel chinita. No me había puesto, pero cuando la vi en el cine, ¿no? Ni la he visto como 3-4 veces. Cuando el Wakanda Forever, sí, me emocionó machín.
Es parte de una de las escenas muy, en general, o sea, llama mucho la atención. Y ahorita lo que mencionábamos del Twitter, de esa competencia de momentos épicos... el saludo de Wakanda, o sea, en la película Black Panther, no tanto en Infinity War, pero el Wakanda Forever es así como
no, muy... No, y marcó todo el mundo desde
Wakanda Forever. Muy icónico, ¿no?
Y vi Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, que la película intento verla cada 3-4 meses. Yo creo que es mi película favorita.
Que aguante, güey.
No, no mames, pinche
de... A mí me gusta muchísimo, pero... No,
yo
no
aguanto. Yo esas es que películas vi, que he visto una vez y creo que con eso.
Vi que un video de las escenas que eliminaron para que el guión funcionara y eran escenas donde salía Naomi, la que había sido novia de Joel. Uh-huh. Y sí cambia muchísimo la historia. Sí, esas.
¿Tú, Raúl? Que es puro Infinity War, ¿no?
Yo vi Infinity War 4 veces. No, vi la de la Tierra, nuestra Tierra.
Earth. ¿En español?
Our Earth. En español no sé, güey. Lo estamos viendo en inglés.
Nuestro planeta.
Salma Hayek.
En 4K se ve bien chingona. Hay escenas muy padres. Y la verdad vale mucho la pena. La vi con los niños y estaban súper interesados en todo lo que pasa. Y está muy fregona la serie. La
y estoy pensando cómo,
eso está
cómo
en Netflix.
¿Cómo graban unas escenas de eso? La abejita.
Está cabrón, güey. Lo del hongo. El hongo ese. Está bien cabrón.
Pero... A mí las abejitas...
Diminuto, cosas diminutas.
Pero... Ya.
Sí, parece, porque está bien cabrón.
Sí, está bien cabrón. Vi también, pues, un montón de películas de Avengers en general, brincándome las algunas. Bueno, del MCU. Por ahí no he visto... Me falta Ant-Man and the Wasp, que
lo has visto que no hayas dicho en el podcast.
The Walking Dead.
Que siempre llegas y volví a ver Avengers.
The Walking Dead. Fear the Walking Dead.
Ya mataron a dos personajes.
Barry también. Ya mataron a unos personajes importantes, ¿eh? Por si la quieren ver, véanla. Está chida. No digo quiénes. Hay muchos. Es como Game of Thrones. Ya sale Morgan en la temporada que vi. ¿Qué más vi?
Machas, ¿tú qué viste?
Yo volví a ver Star Wars Episodio 1, La Amenaza Fantasma.
Sí.
Y la verdad creo que...
Todavía muteé en este momento.
juzgué mucho tiempo esa película de una manera errónea. Ha sanado mi relación con ella.
Pero te tomó una convención, güey. Un pinche standing ovation a Jar Jar Binks, güey. Una foto con
¿Con Palpatine?
Es que fíjate, lo mencionamos, chava, que Ahmed Best estuvo en un lugar muy oscuro. Es que porque
el fandom de Star Wars tiene unos lados muy bien tóxicos.
Sí, claro.
Pero realmente fue eso, güey. Digo, si igual todo el fandom de Star Wars tuviera dinero, o el tiempo, o el gusto por ir a una convención. Porque la gente que quiere ir a la convención es la que quiere ir. Güey.
Claro.
O sea, la que está
en mira, machas, busca en YouTube.
¿The People versus George Lucas?
No. What if... Culero. What if Episode 1 doesn't suck? Algo así. Okay. Es como un tratamiento de cómo hubiera sido mucho más interesante si te hubieras enfocado mucho más realmente en Ewan McGregor, en Obi-Wan.
Uh-huh. Sí.
Toda la trilogía.
Yo sé que la película pudo ser mejor. ¿No? O sea...
No.
Uh-huh. No voy a ya tampoco a llegar a que Episodio 1 es la mejor película de Star Wars.
Everything
no
wrong
lo
with
es.
Episode
1, no lo es.
Pero bueno...
Y nada más viste eso.
Ah, no, también vi la serie esta de...
tu vida, güey.
De Bear Grylls en Netflix. Vi un par de capítulos, la interactiva. Uh-huh. Que es como tipo el Bandersnatch. Que tú escoges qué puede y de qué.
Ah, con Bear Grylls.
Ah, sí, está interesante.
Está chido. ¿Sí?
¿Cómo se llama?
Ah, no me acuerdo. You vs. Wild.
Sí, You vs. Wild.
¿En qué está Netflix?
En Netflix, sí.
Yo vi, ¿sabes que alguien borró mi episodios. Netflix y cambió todo el puto algoritmo y es horrible, güey?
Como que ahorita Netflix tiene un pedo, ¿eh? También a mí me ha estado sacando. Que está reproduciendo algo y se cierra. Por eso me fui a Prime.
Acá me... O sea, literal, mi ventanita de la cuenta familiar se borró. Y ya que me volví a meter, pues obviamente era un algoritmo nuevo. Digo, lo chido es que ya tengo a Daredevil como fondo. Pero de todos modos sí está cabrón, güey. O sea, ya no es lo mismo, ¿no? Digo, obviamente, eventualmente va a entender qué quiero ver. Pero hay cosas que ni te salen y si quieres ver no te vas a acordar, güey. Que es lo malo del algoritmo de Netflix. Que te presiona a ver cosas nuevas o ver cosas que no quieres ver.
Tiene que cambiar o mejorar o hacer algo Netflix porque si no...
Tiene que poner las estrellitas para empezar otra vez, güey. Sí. Porque realmente eso sería bueno para que ellos supieran, güey.
¿Se acuerdan también al principio que te
dejar
salían
de basura
sugerencias de lo que tus amigos estaban viendo?
Sí, güey. Estaba chido.
Está menos tapado.
Sí. Yo vi, de hecho, de Netflix una serie de cocina, bueno, de comida, que se llama...
Nailed It. Buenísima, güey.
¿Eh?
Buenísima, Nailed It.
Vi la gringa, es muy buena.
Sí, sí, la Nelly gringa es muy buena.
No, se llama Grasa, Sal, Ácido y Fuego. Entonces es como los cuatro elementos que necesitas para realmente hacer buena cocina. Todo lo demás es... Entonces, está chido porque en cada, o sea, en cada episodio se clava en uno. Uh-huh. Entonces el episodio de grasa va a Italia, entonces con el aceite de oliva y con todos los embutidos. En la sal se va a Japón, que en Japón existen como 40,000 tipos diferentes de sal. La tercera del ácido se va a Yucatán, a Mérida.
¡Ande, cabrón!
Donde hacen todo con jugo de naranja agria y lima y limón.
¿Cómo se llama?
Así es, grasa...
O sea, así se llama la serie, grasa, ácido, sí. No sé qué.
Ajá, está basado en un libro que así se llama. Entonces son como los cuatro episodios. ¿Ah? Grasa, sal, ácido y fuego.
Oh, voy a ver. Yo descubrí que las tiny houses son algo. O sea, hay gente que vive en casas muy pequeñas. No pequeñas sí. De nanitas, sino como de esas así como de un cuarto muy delgado y hay cosas así.
Aprovechar el espacio
al máximo. Para aprovechar el próximo máximo. Y es, it's a thing. En el mundo la gente está obsesionada con eso. Y vi una bien chida. En una serie de Netflix. En Netflix creo que la vi.
Hay una también de güeyes que remodelan casas.
Ah, esa sí la he visto, sí.
Está buena, está interesante. Sí,
sí la he visto. Ni no Queer Eye. Queer Eye no está chido. Queer Eye, los gays anteriores eran más chidos. Y los anteriores, porque aparte volvieron a cambiar ahora para la tercera temporada. O la otra temporada.
Y se acabó la temporada de Star Trek Discovery. Ah. Interesante cómo cerraron. Y interesante qué es lo que viene para la tercera temporada.
Pues a ver qué pasa.
Estaría muy bien que sacaran un spin-off del Capitán Pike.
Porque realmente todos está... Todos los capitanes de Star Trek, la gente los mama. Toman decisiones importantes. No, yo no entiendo Star Trek.
No, no, no. O sea, porque el Capitán Pike realmente...
Pero sabes quién es Pike.
Realmente no. Nunca ha salido. O sea, es el mentor de...
¿Es el Jack Sparrow de Star Trek?
No. No,
estoy mamando.
No, es el mentor de Spock y de Kirk.
De Kirk.
O sea, es el que tenía antes la nave de...
Ya sé, es
Enterprise.
¿Es Thor?
Enterprise.
¿Hm? ¿Thor?
No.
Thor es el papá de
Pike. Es el papá.
Es muy confuso el universo de Star Trek también. Sí. Porque no todos se apellidan Skywalker.
Ya. Es un universo.
Pero bueno, ya para dejarlos... Avengers Endgame, el jueves en la noche, toda la vemos. El viernes en la noche, toda la vemos.
Juntos.
El sábado
vamos
también.
No vamos a mandar reacciones como la vez pasada.
¿Qué les damos? Digo,
no, eso es confiamos, grabar a las 3 de la mañana. No.
Confiamos que nuestros viewers van a ver Endgame el fin de semana.
Sí.
Creo que vamos, si a hablar, estás vamos a hablar, este podcast, ajá, vamos a hablar de Endgame la próxima semana, sí, al final del podcast.
Y sí. Vamos a avisar.
Y vamos a hablar con spoilers, sí, totalmente, güey.
Pero vamos a avisar.
Pero vamos a avisar.
Digo, ya todo el fin de semana y el lunes para y martes.
¿La vemos el domingo otra vez, Walvin?
Sí.
Okay.
Pero bueno.
Pero en otro formato. Es mi única condición.
VHS.
Pues 4DX.
Sí, eso
formato
es.
De señas.
De hecho, era mi primera, mi primera ida por 4DX. Quería que fuera...
El señor que está adelante haciendo las señas. Porque existe.
En los conciertos, cuando vio a Paul McCartney, estaba una señora haciendo las señas.
Güey, hay un concierto de Eminem donde está una chava. No, está cabrón. Pues sí, señor. Luego te enseño
en el
videos.
Festival hay funciones.
Ah, qué chido.
Especial para, o sea, para gente con capacidades diferentes.
¿Es que no pueden leer los subtítulos?
¿Eh?
¿En un concierto?
¿No pueden leer los subtítulos? Bueno, pero son películas en español.
Sí.
Ok.
¿En un concierto?
En un concierto. Está bien, cabrón, güey. Yo no sé. Yo creo que les dan un lugar especial. Sí, no tocan. Vas a estar en el cerro y viéndole las manos a la mujer.
Y cuando hacen música se ponen así.
Está bien, cabrón, lo de mí.
¿Cómo?
Pero bueno.
Pero bueno.
Síganos en nuestras redes sociales. Ahora estamos...
Estamos
en están en estado comatoso por de aquí al jueves.
Está en Me Too. Ahorita.
Sí, no, está cabrón.
Sí.
Güey.
Perdónenos, no güey, vamos a subir nada todavía.
En serio, me salieron spoilers. O sea, en lo poco que abrí de Facebook ya había spoilers, güey. O sea, la gente está... ¿Por qué son así?
Por no sé.
Pero bueno, síganos en nuestras redes sociales. Al final se mueren todos. Alfinalsemuerentodos.com, nuestra página. Y pueden ver los podcasts que tenemos. Si quieren escuchar los anteriores, también es interesante. No necesariamente hablamos de cosas nuevas. Y
comenten.
En Al Final Se Mueren en Twitter. Uh-huh. Próximamente síganos. En AFMST en Instagram.
AFST.
¿Sí es algo así?
Me di cuenta que en
arroba al final se mueren todos.
En mi Insta Story puse grabando un nuevo capítulo de AFMST.
No, muy mal.
Al final mueren
todos sé siempre. Todos.
Muérense todos.
Cuando tengamos el Instagram, pues dice ahí subiendo cosas, ¿no? Pósters.
Ahí vamos a subir Insta Stories con nuestras reacciones.
Hay una red social nueva interesante que a lo mejor TikTok estará bien abrir.
TikTok. No. Eso es de como
hay
de
gente
niña.
Bien traumada con eso.
Stardust. Me encanta.
Tío. Ah, sí, Stardust. Sí, sí.
Stardust es está buena. Eso es una red social enfocada a cine y televisión.
Ah, órale.
Y más enfocada a reacciones.
Sí, entonces, ah, bájenla, la voy a bajar. Stardust.
Estaría interesante hacer una cuenta final. De Al Final Se Mueren Todos.
Ah, hazla.
Oye.
Yo tengo una que se llama Bebo o algo así.
No, pero Bebo nada más es para seguir a Snyder y ver qué está haciendo, güey.
Yo sigo el chivo, Lubezki, y sigo cosas bien chidas.
Pero bueno, muchas gracias.
Síganme en
Robert
Machas en Twitter.
La siguiente semana
el ya. Machas con... anda regalando un...
arroba el Machas.
Un Funko Pop de Jon Snow. ¿Quién
en
se
Twitter,
lo
¿verdad?
Llevar? Sí, en Twitter.
En Twitter nada más.
En arroba Twitter, Chiavita con doble T.
Chiavita con doble T en
Warvin
Twitter.
01.
Warvin 01, Barson. Y estamos juntando firmas para que Rodrigo cambie su Twitter a su handle a @elipos.
Si quieren que sea Lipos, coméntenles a Hipos en el post.
Muy bien. Nos vemos. Gracias. Chao.
Chao.
Gracias.